Gabón Gustío y muy buenas noches, amigas y amigos. Edición 51 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Estamos ya listos para comenzar las dos próximas horas de radio. 120 minutos repletos de información, de informática, de internet, como siempre, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. ¡Enredando! La verdad es que hoy tenemos un programa repleto de contenidos. Fijaos lo lleno que estará, que creo que va a ser totalmente imposible poner un disco de música, porque la actualidad manda. Y cuando hay muchos eventos, ahí estamos nosotros para estar en ellos e informaros a todos vosotros. Así que sin más, ponemos el contacto, apretamos el arranque y comenzamos esta edición 51 de Enredando, como digo, en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cordiales de Rafa Martínez al comenzar. Y vamos a empezar, pues, con un evento que sucedió este pasado lunes y martes en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Este sitio acogió la conferencia ICS Test, titulada como Conference on Testing Embedded Systems, que traducido quiere decir conferencia en la prueba de sistemas embebidos. La verdad es que así dicho nos puede liar y nos puede decir, pues, ¿de qué irá este congreso? La verdad es que hubo ponentes muy importantes y vamos a escuchar a Begoña Laibarra, directora general de SQS Sociedad Anónima, que es la empresa organizadora de este evento, quien nos explica en qué consiste, pues, este acontecimiento, el ICS Test.
ICS Test son las únicas conferencias internacionales que se celebran en España y que se centran en la calidad y en testeo de software. Tienen como objetivo fundamental ser una plataforma y un foro de intercambio de experiencias entre empresas y personas que están interesadas en la calidad y en el desarrollo de software. Este año tenemos el placer de contar con ponentes relevantes de diferentes empresas de gran prestigio. Este es el caso, por ejemplo, del señor Pera Durbá, de la empresa Indra Espacio, el señor Doron Cherkovsky, de Israel Aircraft Industries, de la empresa farmacéutica Ligi tendríamos a Tomás del Campo, también tenemos representadas a las empresas Philips, Daimler Chrysler o universidades de la talla de la Universidad de Múnich o la Universidad de West Bohemia. Estas conferencias se centran en la calidad y el software de un sistema de lo que llamamos calidad y testing de software embebido, entendiendo por software embebido aquel que va incorporado a una máquina de una forma simplista, es decir, aquel software que sin necesidad de una interacción humana controla diferentes dispositivos físicos. Debido a la demanda que hemos detectado en nuestros clientes, hemos incluido un nuevo módulo, que es un módulo temático centrado en lo que es calidad y testing para sistemas financieros y de las telecomunicaciones.
Pues esa era la presentación del congreso y posteriormente tomó la palabra Ibon Areso, el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Bilbao.
Evidentemente, los que me conocen en ese cargo de teniente alcalde, yo he vivido mucho lo que es el proceso de transformación de Bilbao. Nosotros estamos tratando de dar el salto de la ciudad industrial a la ciudad postindustrial. Evidentemente, la tecnología de la ciudad industrial era una tecnología que dominábamos muy bien, pero que hoy en día, pues, ha quedado absolutamente invalidada. Y en este momento nuestra apuesta es por generar una ciudad postindustrial donde uno de los pilares fundamentales es el tema del conocimiento. Hoy en día, los países, las sociedades más ricas, más desarrolladas, no son aquellas que tienen más recursos naturales, sino las que tienen la gente mejor formada y tienen mayor conocimiento. Los intangibles hoy valen mucho más que las cosas que se tocan. Y hablando, por ejemplo, de software, vale posiblemente más un buen software, no, posiblemente no, seguro, que el hardware, que las máquinas. En este momento, en Bilbao, estamos haciendo una apuesta importante en que el conocimiento, la creatividad, la dedicación y la motivación deben ser nuestros principales retos. El mundo que viene es el mundo del saber. Y dentro de este campo de lo que es el mundo del saber, yo creo que el mundo del software es uno de los que mejor representa esto que estoy diciendo. En Bilbao hemos apostado por el software y en ese sentido se han hecho esfuerzos importantes, aunque luego igual no ha tenido la trascendencia que en principio esperábamos, a ver si en el futuro es así, por traer al Parque Tecnológico, al Bilbao Metropolitano, el Instituto Europeo de Software.
Pues el pasado lunes y martes, como digo, tuvo lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao esta conferencia y la verdad es que estuvo muy interesante y todos los que queráis encontrar más información en internet la tenéis en la siguiente página: www.sqs.es. Sin lugar a dudas, Bilbao y Euskadi están de moda. De moda y encima de congresos de tecnología.
Euskadi Digital.
Y llegamos a nuestro Ciberchoco y hoy hemos decidido venir a hablar de algo que todos vosotros seguro que tenéis en casa. Podemos hablar de telefonía, podemos hablar de internet, y si hay que hablar de un operador que engloba todas las soluciones, telefonía móvil, internet y telefonía fija, pues podemos hablar en el País Vasco de Euskaltel. Por hoy estamos con Juan Ramón Arraibi, director de marketing de Euskaltel, y que nos ha recibido muy amablemente en su despacho y está frente a nosotros. Arratsaldeon, Juanra.
Arratsaldeon.
Hace 3 años creo que estábamos también sentados en una mesa charlando tranquilamente, estábamos nosotros en otro medio de comunicación y nos contabas todas las novedades y todo lo que se iba haciendo desde Euskaltel para llegar a la población y para que la población euskalduna, la población vasca, pues tuviera estos servicios. ¿Cómo ha sido la evolución desde aquellos tiempos, digamos 3 meses atrás hasta el día de hoy? ¿Cuál ha sido la evolución dentro de Euskaltel?
Bueno, pues principalmente, bueno, aparte de que ha evolucionado muy positivamente y ha respondido muy positivamente el mercado a nuestra propuesta, pues ha habido una gran inversión por parte de Euskaltel en acercar realmente nuestra propuesta tecnológicamente diferencial, que es el cable, a lo que es la sociedad, ¿no? Y bueno, principalmente en estos 3 años donde más esfuerzo hemos hecho ha sido en eso, ¿no? En nuestro despliegue. Para llegar con una oferta diferencial en el aspecto tecnológico, no solamente en el aspecto preciario, ¿no? Que era en el único punto donde nos podíamos diferenciar cuando íbamos a través del cable de Telefónica, ¿no? Y ahí, por darte un dato, a final del 2003 esperamos ya poder ofrecer el servicio de cable a la mitad de la población de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y esperamos a finales del 2004 llegar a un 66%, ¿no? Ha sido principalmente la evolución y el gran esfuerzo para, como te decía, ir con una propuesta, ¿no?, de que puedas hablar por teléfono más barato, que también, sino dar soluciones tecnológicamente superiores a las que pueda tener la competencia, donde quisiera destacar una banda ancha a través de cable muy competitiva y de gran calidad y velocidad, y una propuesta de televisión por cable también bastante innovadora.
Juan Ramón, supongo que ya nuestros oyentes a estas alturas conocen los servicios que ofrecéis, porque la campaña de comunicación que hacéis son muy intensas. Estaba ahora recordando el spot famoso de Pachi que salió en la tele, que fue muy comentado absolutamente por todos. Son campañas pues impactantes y que a fin de cuentas lo que hacen es llevar todos vuestros servicios y que la población pues los conozca. Toda persona que esté en Euskadi y que desee tener vuestros servicios pues tiene la posibilidad y es interesante que os conozca. Pero quizás haya alguna persona pues que lo ha visto en la tele, lo ha oído en la radio, pero no tiene pues muy claro cuál es el servicio que ofrecéis y en qué áreas trabajáis. ¿Nos podéis hacer una descripción de las áreas de negocio vuestras y cómo son vuestros servicios?
Bueno, pues como tú bien has dicho al principio, cuando has presentado a la empresa, quisiera comenzar diciendo que somos un operador global. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que damos todos los servicios de telecomunicaciones, tanto la telefonía fija como la telefonía móvil, como internet, tanto en su versión banda estrecha como banda ancha, y lo que es servicios de televisión por cable. Por resumir, bueno, los servicios quizás más conocidos por las campañas de comunicación han sido más los ligados a la telefonía fija y móvil, porque debido a la capilaridad de despliegue que teníamos, que precisamente es lo que más hemos estado haciendo estos tres últimos años, como te he dicho antes, no hemos considerado conveniente todavía el lanzar una campaña de nuestros servicios ligados al cable, una campaña ya en medios masivos, pues tipo Pachi y todo, como has comentado, ¿no? Entonces quizás sí que se pueda dar el caso de que no toda la población conozca nuestros servicios de cable. Por resumir, los anteriores, pues bueno, la telefonía móvil, modalidades de tarjeta y el prepago y el pospago con el contrato libre que tanto éxito tuvo en su lanzamiento con el anuncio del chino aquel de cuota, que probablemente te acordarás. Telefonía fija, pues bueno, lo que es pues todo tipo de llamadas, tanto en el concepto preseleccionado como no. Y quizás lo más novedoso es lo ligado al cable, que es lo que menos hemos comunicado, ¿eh? Que es pues un poco lo que te he comentado antes, un poco por encima, ¿no? Donde tenemos una modalidad que llamamos la ventana básica, cuya propuesta de oferta es llevar lo que es una televisión analógica, con lo que es una telefonía normal y un internet de banda estrecha, es decir, telefonía más televisión más internet, como un paquete integrado, y más o menos por algo menos que lo que cuesta una línea, la cuota mensual de una línea normal con la competencia. Y luego, a través de esa propuesta base, pues tenemos crecimiento de valor, sobre todo en dos líneas. En banda ancha, donde tenemos una propuesta de servicio de banda ancha a través de nuestra tecnología cable modem, donde tenemos un producto entry point que llamamos que estamos utilizando para desarrollar mercado de banda ancha en nuestra base de clientes, que llamamos Despega Inicia, que tiene una velocidad de 128 kilobits por un precio de 22 euros al mes, que es un precio realmente competitivo en el mercado, y con un rendimiento del cable modem pues que lo tenemos comprobado, superior al de otras tecnologías que se puedan estar utilizando en el mercado. Bueno, a través de ese sería un poco el servicio de más baja gama, pero que funciona muy bien, dependiendo de las necesidades del cliente. Iríamos ya a 300 kilobits simétricos, 600 kilobits simétricos, 2 megas, etc. Todo con tecnología cable modem. Que es lo que quizás no hemos hecho campañas y todavía la gente no lo conozca suficientemente, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de televisión, pues complementamos esos canales generalistas analógicos que tenemos en la propuesta de televisión básica, son complementados con una propuesta ya de televisión digital, donde tenemos canales premiums, temáticos, hasta opciones pay-per-view, y donde la gran novedad que ofreceremos a partir del año que viene es empezar ya a dar unos servicios interactivos, quizás un poco básicos al principio, pero bueno, que lo que más va a apreciar el cliente de televisión digital a primera vista va a ser el tener una buena guía de programación, una EPG realmente novedosa y buena comparada con la del satélite, y ya empezar a jugar con servicios interactivos del estilo de poder recibir o enviar un correo electrónico en la plataforma de televisión, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí ya pues tendremos bastante desarrollo, ¿no?, en lo que es la televisión interactiva.
Pues muy interesante, y sobre todo, como dices, operador global, y se ofrecen pues todas las posibilidades. Si te parece, nos centramos un poco en lo que es Internet, que al ser este un programa de divulgación informática, pues nuestros oyentes sobre todo tienen interés en conocer pues cuáles las posibilidades que tienen a través de Euskaltel de estar conectados a Internet, y de pues hoy en día ya parece que el módem se va pues abandonando cada vez más la gente quiere más velocidad. Cada vez se utiliza más Internet, porque quizás esa sea la clave, y al utilizarse se quiere que sea un servicio eficaz, rápido y bueno, fácil, pero eso ya no es cuestión de Euskaltel. El que sea fácil ya depende de los sitios de Internet. ¿Cuáles son las ofertas ya más centradas? Nos has hablado de la banda ancha, pero nos gustaría saber pues todas las posibilidades que tiene un usuario actualmente para conectarse a través de Euskaltel a Internet. Y si nos podrías dar información acerca de si se utiliza más el módem telefónico o la banda ancha, o cuál es la proporción, o cómo está repartido.
Bien, bueno, posibilidades todas. Desde lo que es la banda estrecha, que es ese sí que es el entry point al mercado de Internet, es decir, y ese es el servicio que cabe recordar que fuimos el primer operador que lanzamos el servicio sin cuotas, o sea, gratuito. Ahora ya es un estándar de mercado. En la banda estrecha solamente se paga el precio por minuto, y luego hay tarifas onduladas y tarifas planas, ¿no? Pues bueno, pues tenemos toda esa variedad de productos. Lo que es banda estrecha, que sabemos que que bueno, que el que ya es internauta pues demanda más velocidad, ¿no? Pero bueno, el que para el que se vaya a iniciar en internet empieza desde un producto gratuito que es el que se llama Euskalnet, que no tiene cuota y que se paga el precio por minuto a coste de llamada metropolitana. Siguiendo banda estrecha estaría la tarifa ondulada, la tarifa plana 24 horas y luego ya entraríamos en lo que es la banda ancha. En la banda ancha, vuelvo a repetir, estaría en nuestro acceso indirecto donde no llegamos con el cable de Euskaltel, tenemos la oferta de ADSL, similar a la que tiene Telefónica, con unos precios algo más baratos pero bastante parejos. Y realmente nuestro diferencial está en el cable modem, que es la tecnología que utilizamos a través del cable que nosotros desplegamos a casa, ¿no? Y ahí un poco pues tenemos desde lo que es el producto más bajo, que sería el 128 kilobits que llamamos despega inicia por 22 euros hasta 39 euros el 300 kilobits simétrico, y de ahí hasta, vamos, tenemos capacidad incluso, dependiendo de las necesidades del cliente, de llegar incluso con la fibra en punta. O sea que no tenemos limitaciones técnicas, por decir de alguna manera. O sea que tenemos una oferta a la medida de las necesidades del cliente. Respecto a las proporciones, pues hay un poco, el dato interesante sería, bueno, todavía hay más banda estrecha que banda ancha. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo de desarrollo de banda ancha, pues sobre todo a través de estos productos, pues eso, del despega inicia 128, que es el que más se vende, que está teniendo un gran éxito en nuestra base de clientes. Por darte un ratio, si la penetración de banda ancha que se está diciendo que hay en el mercado es de alrededor del 5% de los hogares, que es un dato que está en los medios económicos, Euskaltel tiene más del 15% de su base de clientes con los productos despega, que es la banda ancha a través de cable modem. Con lo cual, pues hombre, todavía es un 15% creciente, pues bueno, todavía hay un 85% de banda estrecha, pero hombre, lo que sí podríamos decir es que tenemos tres veces más que lo que tiene el mercado, ¿no?
Pues es un dato interesante, y lo de que se ofrecen todas las posibilidades sí que es muy interesante. Juan Ramón, he escuchado comentarios entre usuarios del servicio, quizás no muy satisfechos, pues que se dice que claro, que Euskaltel cada vez más usuarios en esto de internet, y que se nota que no aumentan, dicen, que no aumentan el caudal de conexión a internet, ellos, el vuestro, con el, vamos a decir, el canuto gordo, la conexión grande a internet. Quizás esto sea algo de desconocimiento o igual una sensación, porque en algún momento dado pues nos parece, o al cliente Euskaltel le da la sensación de que navega más lento, que lleva una racha de que vaya más lento. Entonces, ¿cómo se puede responder si hay algo de esto, o qué nos puedes comentar a este respecto?
Bueno, primero confirmarte que nuestras necesidades de contratación de ancho de banda al backbone internet las ampliamos conforme se incrementa nuestra base de clientes. Pues para asegurarnos de que la velocidad que van a tener es la adecuada al producto que contratan. Y eso es algo que, vamos, que es así. Si no, al fin y al cabo nos estaríamos tirando piedras contra nuestro tejado. O sea, todo ese esfuerzo de meter cable en los hogares, si luego no contratáramos ancho de banda internacional, pues hombre, no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces eso es así. Eso no quita que sí que hay una cierta sensación en determinados tipos de clientes de demanda de mayor rapidez, ¿no? Que sobre todo nosotros estudiamos también lo que es un poco la satisfacción de nuestros clientes con el servicio, y vemos claramente que nuestros clientes de banda ancha, sobre todo los del cable, están muy contentos con la velocidad que tiene Euskaltel, y bueno, y ahora que sea un poco cuña publicitaria, les animaría a todos que lo probaran. Y sí que vemos que, claro, los clientes de banda estrecha, que al fin y al cabo es que tienen banda estrecha, ¿no? Pues se quejan de que podrían tener una velocidad superior. Lo que sí puedo decir es que es una velocidad buena para ser banda estrecha, o sea, estándar de mercado. Evidentemente, al lado de la banda ancha, pues les entiendo que vaya lento, ¿no? Dentro de todo esto, pues evidentemente habrá habido y habrá clientes que hayan tenido problemas, pues porque, bueno, problemas hay en todas las casas, hay problemas, ¿no? Pero no es algo, puede ser algo puntual. Nosotros no tenemos una, ya te digo, medimos la calidad del servicio que damos y escuchamos a nuestros clientes y hacemos encuestas de mercado y de satisfacción. Y lo que sí te puedo decir es que los clientes de banda ancha están muy satisfechos, y los clientes de banda estrecha siempre son clientes que van a demandar más velocidad. Es así. y confirmarte lo que te he dicho antes, que evidentemente si los clientes de banda ancha están muy contentos es porque tenemos el backbone bien dimensionado, porque al fin y al cabo entre la diferencia entre la banda ancha y la banda estrecha está en el bucle. Es decir, yo llego con el cable de mi casa a Euskaltel, o tengo un canuto gordo, que sería el cable, o un canuto estrecho, que sería pues la banda estrecha, ¿no? Pero luego ya de Euskaltel a Internet, pues como tú bien sabes y me has hecho la pregunta, es cuestión de contratar megas, ¿no? Entonces, pues bueno, no tendría sentido que los de banda ancha estén contentos y los de banda estrecha descontentos porque si hubiera un cuello de botella en nuestra contratación de ancho de banda al backbone internacional, les afectaría a los dos, ¿no? Entonces, pues bueno, que no, que estamos ampliando nuestros megas conforme captamos clientes, ¿no?
Yo reconozco pues que utilizo Euskaltel desde hace ya bastantes años y me resulta curioso, no curioso, sino que sí que veo observando, y de hecho estoy seguro que muchos de nuestros oyentes también les ha pasado, que en la cuenta de correo pues se tiene demasiado spamming, se tiene mucho correo basura. En Enredando hemos hablado en múltiples ocasiones del correo basura, el spamming. Evidentemente no podemos achacar el problema del spamming a Euskaltel, pero sí que me gustaría saber, Juan Ramón, es si desde Euskaltel se está tomando alguna medida o si se intenta, pues de alguna forma, o hay algún plan para ayudar a los usuarios a eliminar este correo basura, que la verdad pues que está causando desde cifras económicas, porque supone una disminución del tiempo de trabajo, si nos referimos a una empresa, o el tiempo que tenemos a Internet, que tenemos que estar dedicándolo a ir filtrando toda la mensajería que nos llega para ir eliminando todo lo que es el correo basura. ¿Hay alguna iniciativa en esta línea dentro de Euskaltel?
Pues bueno, la verdad es que, bueno, como bien has dicho, nosotros somos unos sufridores más, ¿no?, de este problema, ¿no? Somos conscientes del problema, lo estamos analizando, y bueno, ahí hay cosas que podemos hacer nosotros como operador y hay cosas que también puede hacer el cliente, ¿no? Es decir, el filtrar el spam se puede hacer de dos maneras, ¿no? Tú como cliente puedes, hay programas y hay software en el mercado en el cual pues puedes protegerte instalándote el programa en tu ordenador, y ahí es un tema que Euskaltel pues en principio no intervendría. Somos conscientes de que hay programas de ese estilo, y luego también hay programas a disposición de los operadores para que nuestros servidores pongamos esos filtros. No hemos implantado ese servicio todavía de cara a nuestros clientes, aunque nuestros clientes son libres de instalarse programas cliente para hacer sus filtros. No hemos implantado el servicio en nuestros servidores porque todavía no hemos encontrado ninguna aplicación que realmente discrimine con la finura que necesita un usuario, que tiene que discriminar unos correos de otros. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay programas en el mercado que estamos analizando que, pues, en función de una serie de criterios, te discriminan el correo. ¿Qué significa discriminar? Que ya tú, el servidor del operador lo rechaza. ¿Y qué significa que el servidor del operador lo rechaza? Que ya no se puede recuperar. Entonces, claro, el problema que tienen estos programas es que, imagínate, pues por ponerte un ejemplo, que toman un criterio de decir, pues correo que venga en inglés y que tenga la palabra no sé qué, lo rechazo. Y se dan casos, porque todavía ese software no está tan depurado, de que, bueno, ha habido gente pues que le ha rechazado correos que le han enviado de Londres o de Estados Unidos, y que pues resulta que pues que ese software, con la regla que todavía es un poco generalista y no es tan fina, pues han perdido correos, ¿no? Entonces, hasta que no veamos que haya productos finos como para que... Sabemos que es un perjuicio el tener que ir eliminando, pero también sabemos que es un problema el hecho de que pierdas correos que no deberías de perder, ¿no? Entonces, hay un poco el mensaje como operadores, hay software a disposición del cliente que todos nuestros clientes, como los clientes de otras operadoras, pueden utilizar, y nosotros como servicio de operador estamos analizando las propuestas que hay en el mercado. Y cuando encontremos una propuesta que realmente nos convenzca para poder ofrecer a nuestros clientes, lo haremos. Lo que sí te puedo decir es que es algo que saldrá no en mucho tiempo, porque esto está avanzando bastante rápido también en el mercado de software. Con lo cual esperamos que en breve podamos ofrecer esta posibilidad.
Cambiamos de internet y vamos a hablar ya los últimos minutos de telefonía móvil. Vamos a hablar de los teléfonos móviles, que ya ha sido una auténtica explosión lo que ha sucedido en la sociedad. y yo pienso que los datos son realmente esclarecedores y la mayor parte de la población ya lleva en su bolsillo un teléfono móvil, y esto pues también como operador global que es Euskaltel también ha tenido su repercusión. Quiero decir que sí que se ha desarrollado en estos años que comentábamos la telefonía móvil. ¿Cuáles son los datos actuales en cuanto a la telefonía móvil en Euskaltel?
Pues bueno, Euskaltel ha tenido un crecimiento muy importante, ¿no? en estos años, lo que es en la telefonía móvil, y el avance más significativo es que bueno, fuimos el último operador de móvil, el último entrante, por decirlo de alguna manera, el que salimos más tarde. Hemos hecho un esfuerzo muy importante, tanto del despliegue de nuestra red con el consiguiente mejora de cobertura, aunque sabemos que todos los operadores en determinados lugares podemos fallar. Y hemos hecho pues una inversión muy importante en despliegue de nuestra propia red, que a su vez ha habido un incremento en sintonía de captación de mercado y de base de clientes, ¿no? El dato que te podría decir es que ya hemos pasado de ser, éramos el tercer operador de móvil detrás de Movistar y de Vodafone, y este año ya en cuota de mercado, cuota de clientes, hemos pasado a ser el segundo operador de móvil en la comunidad autónoma del País Vasco por detrás de Movistar. Y bueno, es una cuota que está en crecimiento, ¿no? Aspiramos a ser los primeros, pero bueno, ya de momento ya hemos pasado a ser los segundos este año.
Juan Ramón, ¿qué es lo que nos deparará el 2004? ¿Nos podrías comentar alguna novedad? ¿Tenéis algo previsto lanzar en el 2004? Así, porque digo, ya casi estamos en diciembre, el 2003 ya se puede decir que está acabado. ¿Cuáles son las novedades que nos traerá Euskaltel en el próximo año?
Bueno, pues como primera novedad, que bueno, ya lo he comentado un poco antes, es el lanzamiento de la televisión interactiva. O sea, vamos a ser pioneros ahí y vamos a lanzar un servicio, el primer servicio de televisión interactiva. Y esa va a ser la primera gran novedad. Y luego el año que viene va a haber más novedades de producto. Y además yo creo que novedades tecnológicas, que es un poco de lo que va vuestro programa, ¿no? Sobre todo ligadas al mundo de la televisión por cable y también al mundo de internet en banda ancha. Creemos que todavía se puede innovar en desarrollo de productos con dos objetivos. Uno, con desarrollar más mercado de banda ancha, o sea, aspiramos a ese 15%, más de 15% que tenemos de penetración en nuestra base de clientes, que se incremente sustancialmente, y para ello pues lanzaremos propuestas para que la gente de banda estrecha se apunte al carro de la banda ancha, porque sabemos además que es algo que lo demandan, y daremos productos que faciliten ese paso, al igual que también desarrollaremos productos que ayuden a los clientes que están en o que han empezado a probar la banda ancha para que tengan respuestas a necesidades de mayores anchos de banda en los momentos que lo necesitan, ¿no? Entonces, bueno, te he dicho un poco sobre qué dos líneas de trabajo van a aparecer novedades. Todavía no te puedo concretar cuál va a ser el producto, pero van a ir en esas dos líneas, principalmente.
Juan Ramón, pues ha sido un auténtico placer el poder hablar contigo, el poder charlar, que nos comentes novedades de Euskaltel, porque hacía ya muchísimo tiempo que no veníamos por aquí y sí que teníamos esa necesidad y ese poder hablar y poder comentar a todos nuestros amigos oyentes, que siempre pues nos llega alguna consulta sobre vosotros, porque evidentemente como operador que sois, pues muchas personas pues sí que nos hacen consultas y nos piden que se hable con vosotros, y ya vemos que no os habéis puesto ninguna traba y que ha sido auténticamente pues un placer. Gracias por estos minutos y en el nombre de nuestros oyentes, que habrán agradecido estas novedades, y hasta cualquier otro momento.
Pues gracias a ti y a todos los oyentes. Muchas gracias.
Euskadi Digital. ¿Estás harto de llamar al informático y que sea como ir a la consulta del dentista? DECD pone a disposición de empresas y particulares la más avanzada tecnología informática, con soluciones eficaces y a tu medida. Equipos informáticos, redes inalámbricas, diseño y alojamiento de páginas web, ADSL y mucho más. Sus clientes avalan un trabajo serio y en su justo precio. Llama ya al 94 493 6301. Hay un equipo de profesionales dispuestos a ayudarte. Además, DECD es distribuidor de las tarjetas de sonido Terratec, la mayor calidad de audio en tu PC. Hazme caso, llama a a DCD y verás la informática de otra forma. 94-493-6301. Y si eres autónomo o tu empresa tiene menos de 10 empleados, llama a DCD y benefíciate de la ayuda máxima de 1.200 euros que te ofrece el plan Conecta 6-3 Microempresas para comprar ordenadores y facilitar la presencia y acceso de tu empresa a Internet. DCD, 94-493-6301.
Enredando, y en esta edición número 51 también va a llegar hasta nosotros la sección que semana tras semana dedicamos al mundo Linux. Como sabéis ya los habituales del programa, siempre es una sección que nos acercan miembros del club, la Asociación de Vizcaya en torno a Linux. Y hoy volvemos a tener en nuestros estudios a Ander Lozano y a Javier Ortega. Arratsaldeon, buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya la semana pasada hablamos bastante de Linux y yo siempre he tenido una curiosidad, y es, con Linux nos decíamos en semanas pasadas que lo de Internet está integrado dentro de sí y por lo tanto está perfectamente contemplado todas las facetas de Internet. ¿Podemos navegar?
Sí, se puede navegar desde que era en modo texto. Hay navegadores en modo texto antiguos y ya los modernos en modo gráfico. Muy bonitos y variados.
Así que lo de navegar es sin ningún problema y también en modo gráfico, claro, porque la web es gráfica. O sea que no es... bueno, sí, también los hay en modo texto, ya que lo has citado. Bueno, pues vamos a empezar por alguno.
Pues a ver, vamos a empezar por los de modo texto, que son igual los más simples. Por empezar un poco, como siempre, en orden, digamos, cronológico, de menos a más.
Del paleozoico, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, se siguen desarrollando.
Se siguen, ¿no?
Porque hay gente que igual prefiere navegar en modo texto.
¿Pero ahora... qué ventajas tiene navegar en modo texto?
Pues la velocidad. Al no cargar imágenes ni los fondos, pues para ciertas páginas es mucho más rápido. Claro, depende de lo que consultes también.
Modo texto, para que lo entiendan todos nuestros oyentes, pues es nada más ni nada menos que los que conocimos pues el MS-DOS como si navegásemos en un entorno así de letras, como cada vez que vamos al símbolo del sistema en Windows nos sale una ventanita negra con una C:// en Windows, pues sería en un entorno similar. O sea que algo que parece que es totalmente contrario, ¿verdad?, a los propósitos en los que se montó todo el sistema web.
Bueno, contrario no tiene por qué ser. El sistema web se diseñó para mostrar información a través de Internet de una forma sencilla. Luego, el cómo lo veas es elección tuya. Hombre, lo que pasa es que estamos acostumbrados a verlo en modo gráfico, que es todo con colorines, más bonito, letras de diferentes colores e imágenes. Y esto pues puede un poco ser chocante, el tema de ver una página web solo con letras en blanco y negro, o igual algún color, letras roja, azul, pero poco más, pues choca un poco.
Bueno, pues empecemos por los navegadores en modo texto.
A ver, pues tenemos... Hay dos que son muy conocidos. Quizás habría algún otro, pero vamos, los que triunfaron y así fueron esos dos. Que fueron primero el Lynx, escrito como LYNX, y después, como digamos como broma, pusieron otro navegador, mismo un nombre que era diferente, pero sonaba igual. Que también es Lynx, pero se escribe L-I y latina N-K-S.
Lynx, como enlaces en inglés.
Sí, eso es. O sea, uno es LYNX y otro LINKS.
LI latina NKS. Bueno, ¿también, entonces, ¿también hay competencia en esto? ¿También sí. ¿Se hacen la competencia o lo hicieron por alguna broma? O porque, en fin, pudiendo poner un nombre que sea totalmente diferente, pues no daría lugar a equívocos, pero así, ¿no?
Se suele hacer eso en Linux, de que como siempre hay gente que igual tiene unas ideas diferentes, hace un proyecto diferente nuevo y a veces se basa en otros, pues en este caso el LINKS, que es más nuevo, se basó en el otro, en el LYNX, para hacer el suyo y añadir algunas cosas que no tenía ese.
¿Qué tal se lleva dentro del mundo Linux eso? El que haya otra gente que desarrolle algo, que le ponga un nombre similar, ¿se lo toman como competencia? ¿Se lo toman como comparación? ¿Cómo se ve dentro de un mundo en el que todo es código abierto, que parece que cada uno desarrolla a su aire y no sé, como que no hay una competencia comercial, por decirlo así?
Bueno, yo no creo que se lleve mal. En principio, muchos de los programas que hay, vemos que hay muchos programas que hacen lo mismo. Los programas están hechos más o menos a gusto del programador. Uh-huh. El programador busca algo en concreto, no encuentra uno a su gusto y decide hacerlo. Entonces, de ahí surgen un montón de programas que básicamente hacen lo mismo y con pequeñas diferencias. Uh-huh. Entonces, bueno, el hecho de que alguien se haya basado en el tuyo, bueno, es tampoco puede molestar, pero también es un poco... que, oye, le ha gustado, ¿no? La base por lo menos le ha parecido bien. Uh-huh. Luego añade alguna modificación... Pero bueno, tampoco hay. A veces es un poco también dependiendo de la filosofía del equipo de desarrollo. Pues algunos simplemente tú les propones y añaden las características. Otros tienen otra política y... Uh-huh. Pero no se lleva mal.
Pues comenzamos hablando de navegadores en modo texto y empezamos por el que primero apareció, el Lynx LYNX.
Sí, a ver, pues es un navegador muy sencillito. Como se busca un navegador en modo texto, vamos, no carga imágenes... No carga JavaScript, no carga Java, no carga ninguna de las tecnologías que tenemos ahora. No carga Flash. Y no, vamos, no carga casi
vamos,
nada.
Vamos, el HTML y punto.
HTML y punto. Ni siquiera funciona el CSS, que es... Eso igual no conocéis, es un sistema para hacer más bonitas páginas web, hacer decoraciones, o que pasar el ratón por algún texto, una imagen cambia de color o cosas así. Es CSS y eso tampoco lo soporta Lynx. Uh-huh. Es lo justo, poder páginas web, poder leer el contenido... Y luego hay opción de, con un programa externo para ver imágenes, pinchando la imagen como si fuera un link, bueno, o dando enter en la imagen como si fuera un link, cargarla.
¿Y todo en modo texto?
Sí, eso es. Y para navegar, pues se hace... este no soporta ratones, el LY no soporta ratón, el LYNX, sino que es con los cursores. Con el cursor arriba o abajo nos movemos por los links y por la página, vamos avanzando de link en link, y con curso izquierda vamos atrás y con curso derecha vamos atrás o entramos en un link. Entonces es un poco raro el manejo, pero una vez que te acostumbras, tiene ventaja eso de que es muy rápido. Si quieres solo consultar un texto o leer un texto, no te importa ni las imágenes ni nada, es muy rápido porque no carga nada de todo lo demás.
Y después, como habéis dicho, apareció el Lynx, LYNX. ¿Qué características tiene o qué avances ofreció sobre su predecesor?
Sí, porque este era eso, era basado en el antiguo, y lo que introdujo fue primero un menú, que pulsando la tecla escape te salía un menú con toda la configuración. En vez de tener que hacer la configuración a mano en un archivo, podías en el menú elegir las opciones y configurarlo todo. Uh-huh. Añadió soporte de frames, que el otro no tenía. Podías ya ver los frames, eso que hacen las páginas que a veces tienen un menú a la izquierda separado de la parte de la derecha y que... Siempre el menú de izquierda se queda igual y lo de la derecha cambia. Esos son frames y eso lo soportaba ya Lynx, aunque el otro, el antiguo, no. También mejoró el tema de soporte de imágenes y se soportaba más imágenes diferentes para cargarlos con un programa externo. Y era más fácil configurarlo para hacer que ese programa cargara imágenes. Y puedes elegir qué programa querías que cargara cada imagen si querías que fueran programas diferentes.
Pero tampoco lo que es Java, no. Flash y todas estas tecnologías de hoy en día de páginas web, nada, ¿no?
No, la única tecnología diferente que soportaba es, aparte de HTML, soportaba, creo que soportaba algo CSS mínimamente, pero vamos, muy poco porque era también texto. Entonces, la mayoría de CSS son muy decorativas y no son visibles aquí. Y también soportaba frames. Era la diferencia así en cuanto a funcionalidades en ese tema.
Bueno. ¿Cuál de los dos creéis que es el más popular o no os atrevéis a aventuraros?
Hombre, entre ellos el LYNX, el último, porque es igual de rápido, no carga tampoco las imágenes ni nada, y soporta frames, que algunas páginas que tienen frames, pues bueno, es interesante, oye.
¿A fecha de hoy se siguen desarrollando los dos?
Sí, sigue habiendo versiones. Supongo que igual cada vez tiene menos gente interesada en desarrollarlos, pero sigue habiendo gente que le interesa usarlos, porque igual, no sé, tiene un ordenador muy viejo en algún sitio que lo utiliza solo en modo texto y así puede aprovecharlo para navegar, o porque prefiere algunas páginas web para lo que quiere ver, le vale con navegar en modo texto. Igual siempre visita dos o tres páginas web al día para ver noticias nuevas o cosas así, y no quiere ver las imágenes, y con esto lo iría más rápido.
Se me estaba ocurriendo ahora que quizás tiene una ventaja, y es que los queridísimos pop-ups que tanto salen al navegar, pues aquí no saldrían, ¿no? Porque claro, ¿cómo va a ser un pop-up en modo texto? Claro. ¿No?
Los pop-ups, claro, aquí solo hay una ventana, no hay varias ventanas diferentes, y además ni siquiera hay JavaScript, que los pop-ups se hacen con JavaScript, entonces... Ajá. No es posible que sean los pop-ups porque no se pueden ni cargar.
Bueno, pues ya lo hemos visto una ventaja, que decía, seguramente que estaban pensando nuestros oyentes, dicen, ah, esto del bot, esto a mí déjame, donde está el ratoncito y donde esté esto, déjame navegar como siempre, pero bueno, ya hemos visto una ventaja, que la verdad es que los pop-ups llega un momento en que se hacen muy pesaditos, así que, bueno, no es que vamos a decir que sea la forma de navegar, pero bueno, al que le guste y el que quiera ir rápido por internet, aunque la verdad que con la cantidad de código que se está desarrollando en otros lenguajes, que no son HTML, pues quedaría muy, muy resumido, ¿no?
Y otra cosa es que, además, este que se me ha olvidado deciros, es que el nuevo navegador, el LNKS, soportaba el ratón y podías pincharle con el ratón en vez de tener que hacerlo con los cursores.
Ah, bueno, eso es un avance. Bueno, Ander, ¿ningún comentario? Que me habías dicho no. Nada, ya está todo aclarado y todo muy bien. ¿Vamos ya directamente a los navegadores modo gráfico?
Sí, vamos a empezar con uno muy simple y luego vamos a otros más avanzados.
Bueno, pues adelante.
A ver, pues ese que he dicho muy simple es el Dilo.
Dilo.
Es poco conocido y también tiene versiones actuales. De hecho, creo que es bastante nuevo realmente. Creo que tiene menos de 2 años de edad o 1 año y medio, así.
Caray, vaya nombre. ¿A quién se le ocurrió el nombre? Dilo.
Con 2 L's.
¡Ah, Dillo! O sea, como si fuera Dillo, D-I-L-L-O.
Sí, sí. En castellano se leería Dillo, vamos.
Dillo, pero es el Dilo.
Sí, creo que yo, que se pronuncia Dillo, vamos, como una L geminada, creo que son de francés, ¿no?
Sí, pues no, madre mía. Bueno, coméntanos las características del Dillo.
Pues, básicamente es, por decirlo fácil, es como el Lynx, solo que soporta imágenes.
También, pero no es en modo texto, ¿no?
No, es, o sea, eso es en modo gráfico, entonces soporta el tema de imágenes, fondos y todo eso, pero tampoco soporta tecnologías como Flash, JavaScript o Java. Soporta frames e imágenes. Entonces, un paso más para que sea un navegador simple, que se carga rapidísimo y carga las páginas web muy rápido, pero claro, no soporta un montón de cosas que pueden interesar soportar ciertas páginas web.
Bueno, ¿sabéis dónde ha sido el desarrollo del Dillo? Si son, ¿de dónde son? ¿De qué país? ¿O se ha hecho entre varia gente...? Eso ya es mucho pedir, ¿no?
Ni idea. Sí, aparte, el tema de desarrollo de programas en Linux, pues igual empieza a hacerlo unos franceses o yo qué sé,
y acaba,
pero luego se apunta apuntando un alemán, otro que es de Noruega, otro que es americano.
Y ellos tienen, me imagino, sus mecanismos de trabajar, tendrán sus foros o sus listas, ¿no? Para ir comentando los cambios y las novedades que va viendo y cómo van trabajando, ¿no? Claro, porque se tendrán que coordinar, digo yo, ¿no?
Es el tema de coordinación, pues bueno, se apunta la gente y el tema de que haya países diferentes y que haya gente de diferentes idiomas, pues es un poco problemático. Hay veces que se utiliza el lenguaje nativo de los que empezaron a crear el programa, y hay otras veces, la mayoría, que por compatibilidad, por como es el idioma más conocido en el mundo, se utiliza el inglés. Por ejemplo, hay proyectos en castellano como el MSN, que es un programa que soporta que es para hablar por MSN, que el creador original y los primeros desarrolladores eran españoles. De hecho, AMSN significa Álvaro's Messenger, el creador se llama Álvaro. No te digo más.
Bien.
Pero luego se apuntaron desarrolladores ingleses y así, y decidieron que lo mejor era hablar en inglés porque todos sabían inglés o por lo menos se defendían en inglés. Y claro, los ingleses no sabían castellano, entonces mejor adaptarse al inglés que perder colaboraciones. Oye, que interesa siempre tener más ayuda.
Soporta, bueno, has dicho que justo imágenes, te iba a preguntar si soporta Flash, pero ya nos has dicho que todo no. Lo que son las nuevas, pues nada. ¿Con qué interés hace esta gente estos desarrollos? Pues por tener su huequecillo en el mundo Linux, porque quiero decir que supongo que el que más éxito tendrá es el que al final soporte todo, ¿no?
No tiene por qué. El problema que pasa ahora con los navegadores que soportan todo es que son muy pesados. Entonces les lleva mucho tiempo arrancar, cargar todos los plugins, la navegación es más lenta y si el equipo es un poco antiguo, pues a veces es casi impensable, ¿no? Ponerte nada más que darle al navegador, ya le das, te vas, comes y cuando vuelves ya ha arrancado. Entonces, pues muchas veces pasa eso, no tienes esa necesidad de verlo. El flash es simplemente decorativo. Cuando buscas información, pues te sobra. Y si quieres una navegación más rápida en un equipo un poco más antiguo, pues estos navegadores vienen muy bien.
Pues muy interesante ir conociendo distintas formas de navegar en Internet. La información siempre está en Internet, pero de esta forma la veremos pues de una forma gráfica, más gráfica, menos gráfica, veremos todo, navegaremos más rápido, pues distintas posibilidades que tenemos a la hora de navegar en Internet y navegar con el mundo Linux. ¿Cambiamos de navegador, os parece?
Sí.
Bien.
Bien, pues ¿a cuál vamos?
A ver, Mozilla. El Mozilla surgió del Netscape. Uh-huh. No recuerdo exactamente muy bien la historia, pero hubo en algún momento. Sí.
Yo sí me acuerdo.
Pues adelante, Javi.
Pues cuenta exactamente.
Sí, no te dejo hablar, Ala.
Hubo algún momento en el que los del Netscape, no recuerdo exactamente por qué, liberaron el código de su navegador con el fin de tener ayuda de la comunidad de desarrollo de software libre para el suyo propio. Entonces, Mozilla es la versión de software libre del Netscape. Luego el Netscape hace uso de algunas de las mejoras que se hacen al Mozilla, pero sigue existiendo el código cerrado. Es similar, es muy similar al... ¿Quieres contar algo? Sí.
A ver, el caso es que cuando surgió Internet y todo eso, una compañía llamada Netscape Communications inventó el navegador Netscape y empezó a coger fama. Mientras tanto, cuando había surgido Internet, Microsoft no se preocupó de Internet. Bill Gates, de hecho, tiene una frase que es muy famosa, que es Internet es una moda pasajera.
Es cierto. Además, lo recuerdo cuando lo dijo. Es cierto, es totalmente cierto. Que lo que funcionaba era MSN. Recuerdo que lo que había que promocionar, sí, y lo que todo el mundo tenía que usar es Microsoft Network. Que bueno, sí, se ha quedado como se ha quedado. Que al final la evidencia se ha tenido que rendir, ¿no?
Entonces, ¿qué ocurrió? Que al de un tiempo se dieron cuenta de Microsoft que no, que Netscape se estaba forrando con el navegador, estaba obteniendo dinero por publicidad y temas así, y que querían meterse al negocio. Así que en un año invirtieron lo que habían invertido en todo el resto de historia de Microsoft, solo en el tema de Internet y el Internet Explorer.
Caray,
invirtieron una burra de dinero.
Pues menos mal que Bill Gates decía que no era importante. Menos mal, se dio cuenta a tiempo, ¿no?
Bueno...
Quizás es parte de esa listeza que algunos dicen, ¿no? De Bill Gates. Es que lo ve a tiempo, ¿no?
Tiene muchas frases como esa, ¿no? También dijo que 640K sean memoria suficiente para todos.
Nada, con 640 cabe todo. Y hoy en día, pues, ¿con cuánto? Con 512 megas de memoria. Sí, y puf. Sí. Bueno, pues la verdad es que siempre es mientras se retraigan a tiempo, mientras digan, bueno, lo que dije Diego, y dije que Internet no sirve para nada, pero la verdad es que vamos sin Internet, pero ¿cómo podemos vivir sin Internet? Bueno, entonces... Oye, por cierto, una pregunta. Cuando suelo navegar yo con el Internet Explorer en esos raros casos, vas a una página y cuando te detecta qué tipo de navegador sale algo de Mozilla, o sea, de Mozilla. ¿Qué es? ¿Porque es alguna versión de que sea...? O sea, quiero decir, ¿el Internet Explorer tiene algo de base de...?
No, que yo sepa. Además, sería ilegal en ese caso.
Sí.
Porque Mozilla es licencia GPL... y no se puede incluir, por tanto, en un programa que sea cerrado, como es Internet Explorer.
Igual me estoy equivocando, dime, Mozilla es otro nombre. Es que me suena de estos nombres de navegadores de antaño, de hace un montón de años. Igual no es, pero es un nombre así parecido. Bueno, pues ya hemos hablado del Dilo. ¿Alguna cosita más o del Dilo ya lo damos por finiquitado?
Sí, bueno, estábamos hablando del tema de Netscape, Mozilla y cómo surgió.
Ah, es verdad, sí. Uf, qué despiste.
Entonces, el tema es eso, Microsoft invirtió en un año todo lo que había invertido en el resto de su historia y también incluyó cosas en Explorer que eran nuevas, que se había inventado él y que no soportaban, no estaban en ningún otro navegador. El tema principal, la baza principal que hizo que Explorer ganara la partida, porque al principio todo el mundo usaba Netscape, y en poco más de un año consiguió que pasara de un 80% de usuarios de Netscape y un 20% más o menos, bueno, algo menos, de Internet Explorer, al revés, 80% de usuarios de Internet Explorer y 20% en Netscape, en solo un año. ¿Cómo lo hizo? Pues con todo ese tema de inversión y porque en Windows 98 incluyó Internet Explorer. De esa forma, venía ya el navegador con el Windows y decías, va, si tengo Internet Explorer, ¿para qué voy a estar en Netscape? Uh-huh. Otra cosa que hizo para, digamos, fastidiar a los de Netscape y llevarles el pastel fue incluir, cuando se cargaba Windows, hacía que parte de Internet Explorer también se cargara. De esa forma, tú cuando le das Internet Explorer se abría rapidísimo, porque parte realmente ya estaba cargado, ocupando memoria RAM. Uh-huh. Mientras que dabas en Escape, y claro, tenía que cargarse desde cero. No se cargaba arranque Windows parte así para nada, que igual no usas el Internet Explorer, pero así se cargaba. Uh-huh. De esa forma consiguieron hacer creer a la gente que Internet Explorer era más rápido. Aunque luego aún así gente se dio cuenta de que cargabas los dos. O sea, bueno, cargabas Internet Explorer, se cargaba más rápido, pero luego las páginas en el Escape, una vez cargado, que tardaba, se cargaban bastante más rápido que eso. Tenía la sensación de que Internet iba más rápido. Uh-huh. Lo que ocurría es que pintaba en pantalla las páginas más rápido, aprovechaba mejor los recursos. Uh-huh. Entonces fue eso, gracias a eso Internet Explorer ganó la batalla. Y por eso Netscape Communications pues no conseguía dinero, financiación, y decidió, para obtener ayuda y poder mejorar su programa sin gastar más dinero, hacerlo libre y poner a disposición de la comunidad Linux para que ellos lo mejoraran y le ayudaran a mejorarlo.
Por cierto, mientras estabas hablando he consultado en el ordenador lo que te estaba diciendo y efectivamente me detecta el navegador, este es el Internet Explorer 5.0.1 y pone nombre del browser y pone Mozilla 4.0 compatible MSIE 5.0.1, es decir, lo que yo leía es que se considera que el Internet Explorer es compatible Mozilla 4.0. Eso es lo que interpreto de lo que estoy leyendo. Es decir, a mí me lo detecta y pone como Mozilla 4.0. Y entre paréntesis pone compatible MSIE, o sea, Microsoft Internet Explorer, eso sí, 5.01.
Eso significaría que cree, yo creo que será un error de esa página web.
No, lo he visto en un montón, ¿eh? Lo he visto en un montón, que siempre lo detecta el Internet Explorer y que pues siempre leo lo de Mozilla.
Esa página web cree que está usando el Mozilla y que la versión 4.0 dice que es compatible con la versión tal de Internet Explorer, que son equivalentes. Uh-huh. A eso se refiere esa línea.
Bueno, pues eso es lo que yo veía, ¿no? Lo he visto en multitud de páginas de Internet, que me detecta el navegador y pone lo de Mozilla. Y digo, pues si no es el Internet Explorer, ¿por qué no lo detecta y te dice esto es el Microsoft Internet Explorer? Sí. Siempre, y además es que siempre lo detecta así, no sé cuál será la explicación, pero bueno. Bueno, nosotros estamos hablando de Linux, no estamos hablando de Windows. ¿Nos queda algún entorno más?
Pues a ver, entonces, como diciendo...
Sí, ¡ay, todavía! Sí, ¡madre mía!
Es muy larga la historia. Ahora bueno, viene bueno, punto bueno, final bueno, ya. Bueno,
venga.
En Escape y Mozilla, Escape liberó el código fuente. Entonces, a partir de ahí, la comunidad Linux creó el proyecto Mozilla, que era igual a Netscape. Uh-huh. La gente de Netscape, los trabajadores de Netscape, añadían mejoras a Netscape y los de Mozilla, por su cuenta, añadían mejoras. Y luego... los de Mozilla iban por detrás al principio y entonces Netscape, o sea, iban cogiendo cosas de Netscape también para ideas de Netscape para el Mozilla. Uh-huh. Pero al de un tiempo parece ser que Mozilla llegó a adelantar a Netscape y a sobrepasarle por bastante. Mozilla hace poco, hace cosa de 4 o 5 meses, tenía más características, soportaba más cosas y funcionaba mejor que Netscape. Uh-huh. En resultado, Netscape, que ahora era propiedad de AOL, ya no era propiedad de Netscape como el caso, es que la compañía quebró. Uh-huh. Se ha dejado de desarrollar. Y Netscape anunció que no va a hacer más versiones.
Vaya, o sea que ahí se quedó, ¿no?
Porque no resulta rentable hacer un navegador que es gratuito, pero que hay otro que es al final mejor. Entonces, pues han decidido que no merece la pena seguir con ese tema y dedicarse a otras cosas. Y entonces ahora se ha quedado Mozilla como navegador, digamos, regente, como compatible con Netscape.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a dejar el programa de hoy hasta aquí. Vamos a dar más contenido la semana que viene. Sí, ha sido muy, muy ilustrativo. Nos ha dado, Javi, una lección de navegadores. Nos has dejado, desde luego, es impresionante cómo has ido asumiendo, ¿verdad? Que seguro que es porque lo has vivido, ¿verdad? Porque te han ido pasando todas estas secuencias y estabas tú en el mundo, ¿verdad?
Sí, a mí me
bueno,
gustaba...
Bueno, en el mundo informático, claro.
A mí siempre me ha gustado más Netscape y así que el Internet Explorer, porque a pesar de que tardamos en cargarse, luego las páginas ya te digo que iban más rápido.
Lo que pasa pues que siempre el Microsoft Internet Explorer pues estaba instalado en el sistema operativo, claro. Y todavía hoy en día, bueno, es que en el mundo Windows yo pienso que el 99,9 por decir algo de los usuarios que hay en todo el mundo utilizan Internet Explorer. ¿Qué opináis vosotros en el mundo Windows?
Sí, yo creo que sí.
Porque como ya te viene instalado y no tienes que hacer nada, pues es lo de siempre, el tío Bill que nada, que aquí nada, pone de todo al sistema y luego, pues ya sabes, juicios y líos por todo el mundo, empresas que le demandan y que le cuentan de todo. Pues nada, muchísimas gracias. Ander Lozano y Javier Ortega han estado representando al GLUB, la asociación de Vizcaya, en torno a Linux. ¿Dónde está la página vuestra en Internet? A ver quién me lo dice.
A ver, es www.
Mira, hasta ahí ya sabía.
.glub.biz.
.glub.
GLV.
Eso, como tragar, que suelo decir yo, ¿no? Eso es.
www.glv.bilatinaz. Es que aquí en la radio la I latina y la Y suenan igual. Entonces hay que ir diciendo todo, porque igual alguno pone B-Y-Z. Y no, es Biz. Biz, que viene como de Vizcaya, pues B-I-Z. B-I-Z. www.glv.bilatinaz. Además, ahí hay una sección muy, muy maja que pinchas y ves todos los programas anteriores nuestros, incluso alguno lo puedes escuchar y todo. O sea que si nos estás escuchando ahora y te has perdido todos los programas anteriores, pues puedes recuperarlos. Puedes ir a la página www.glv.bilatinaz por si todavía alguien no lo ha apuntado, y ahí tienes pues el resumen de todo lo que se ha hablado aquí en Enreando. Pues muchas gracias y os espero la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Euskadi Digital.
Estamos en la edición 51 de Enredando y, como siempre, llega la sección F1, esa sección en la que colaboramos con KZ Gunea y la Asociación Vasca de Internautas para resolver dudas que los usuarios nos plantean. Y como siempre, recibimos en nuestros estudios a Xavi Azumendi. Arratsaldeon, Xavi.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, esta semana me estabas diciendo hace un momentito, antes de empezar el programa, que íbamos a empezar con pornografía. Yo no creo que Enredando necesite la pornografía para que nuestros oyentes se sientan atraídos.
¿De qué me estás hablando, Rafa?
Nuestros contenidos siempre son interesantes y no es necesario hablar de pornografía, así que, por favor, cambiemos de tema.
Vale, pero es que entonces me falta una pregunta.
Bueno, comenzamos la sección F1 y, como ya saben nuestros oyentes, una sección en la cual resolvemos dudas que usuarios de internet, usuarios de informática, pues plantean en el foro KZ Gunea, la dirección www.kzgunea.net. Ahí es donde está el foro KZ Gunea, el cual nos surtimos todas las semanas. Elegimos los tres primeros foros, elegimos dentro de cada foro una de las preguntas y la planteamos en esta sección de Enredando. Pues comenzamos con el foro abierto de... No, foro activo de debate y discusión.
Debate y discusión, que nunca te acuerdas el nombre. Te lo voy a tener que apuntar en la pizarra electrónica, ¿eh?
Eso es.
Bien, pues empezamos por este foro. Como tú bien has dicho, pues bueno, íbamos a empezar con pornografía, ¿no? Pero bueno, es una pornografía informática.
¿Pornografía informática?
Pornografía informática.
Bueno,
sí.
Bueno, o sea que ahora en nuestros ordenadores se convierten en lindas...
A ver, no asustemos a la gente.
Es que pornografía informática puede
no
ser muchas cosas.
A la gente, no asustemos a la gente, que habrá muchos padres que nos estarán escuchando,
claro,
y dirán...
están diciendo, mira estos dos. Y es que hasta en la radio, hasta que es que ponen la radio, ponen Euskadi Digital, ahora escuchamos Enredando y ya están hablando de pornografía. Pues
fíjate
no.
Si es complicado hablar de pornografía en la radio, ¿eh?
Pues sí, es difícil. Joder. No, pero es que además, bueno, la radio mejor porque podemos hablar de ilusiones. Además es una pornografía indirecta, o sea, porque podemos hablar de ilusiones. ¿Qué es la ilusión?
Montamos un 906 de estos...
No, ya no existen, ahora son 806.
Bueno, da igual.
Bueno,
no,
nada.
Uno de estos.
No merece la pena porque yo creo que si nos llama y cogemos nosotros el teléfono, vamos, no íbamos a ganar mucho dinero, pero bueno.
Asustamos, ¿no?
Sí, bueno, espantamos, que es peor que asustar.
Coméntanos, bueno, tú y yo conocemos a una chica que igual nos puede ayudar.
¿Sí?
Sí.
Ah, bueno. Bueno.
Vale, venga, empezamos. Nada, la primera duda nos dicen, la voy a leer literalmente, ¿vale? Para que no haya aquí problemas de interpretación.
Atención, lectura literal.
Quisiera saber de qué manera puedo cambiar la página de inicio al cargarse internet en mi ordenador, ya que se me ha colado una de pornografía y la intento quitar con el botón de herramientas, opciones de internet, y al apagar todo el ordenador vuelve a aparecer la página pornográfica.
Che, agocha si aparezco a tu lado. Ya lo cantaba Cristina en los subterráneos. Claro.
Vale. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a esta persona? Pues que ha habido una página de internet que se le ha colado en el ordenador y que ha ido a sus opciones y herramientas página de inicio, ¿vale? Y ahí le ha cambiado la dirección y le ha puesto la que a él le interesa. Esa uh-huh. pornográfica que nos está comentando, ¿vale? Bien, como bien ella dice, porque es una chica... Uh-huh. Cambia la página en herramientas y cuando vuelve a reiniciar el ordenador le aparece otra vez, ¿vale? Lo que seguramente le estará pasando es que tiene por ahí instalado algún programita, el cual se carga al encender el ordenador y siempre que lo enciende le actualiza esa página. Entonces por ella esa, por eso ella cada vez que la cambia, reinicia el ordenador, le aparece, ¿vale? Yo lo que intentaría, lo que le recomendaría sería que intentase buscar en los programas de inicio de que se le cargan en el ordenador alguno extraño que no conozca, o bueno, o por ejemplo igual el nombre de la página que le pone al cargar el ordenador, que haga una búsqueda de ese ejecutable en su disco duro para ver si lo detecta y de esa manera poder eliminarlo y poder eliminar también el acceso directo de que se le carga la página al encender el ordenador.
Ya, pero que ella no ha hecho nada, ¿no? Porque es que hay gente que le sucede eso y siempre pues se queda un poco con un sentimiento de culpabilidad, ¿no? De decir, bueno, pues, ¿dónde me he metido? Pues si yo no he visitado ninguna página de ese tipo. Pues, ¿cómo ha salido esto aquí?
Nunca sabes cuándo aparecen esas páginas. Igual estás accediendo a una página para bajarte música y de repente te instala ese programa porque es un pop-up que se te carga y que se te abre una ventana nueva. Eso es lo de menos. En principio sería el asunto, pues bueno, que intente localizar justo ese archivo o ese acceso directo que le ejecuta ese programita siempre que reinicia el ordenador.
Ajá.
Para que ya no le vuelva a pasar lo que comentan.
Uh-huh. ¿Mm? Bueno, de todas formas, yo he conocido varios casos que no es tan sencillo como dices. Es decir, eso es un programa malicioso, para que lo entendamos todos por su nombre, que lo que hace es esconderse muy dignamente en el ordenador y nos costará bastante encontrarlo y eso. Yo sí que aconsejaría a esta oyente que instalase en el ordenador un programa anti-spyware, que igual con ese simplemente en alguna ocasión sí que he podido yo localizar estos programitas. O sea que
también
sí que es interesante que se instale un programa anti-spyware, anti-publicidad de esta que se queda ahí escondida y tal.
Justo este fin de semana yo he instalado el que tú comentaste hace un par de semanas así.
Sí.
Y la verdad es que va muy bien.
¿Te gusta? ¿Cuál probaste? Sí. ¿El Adware? Sí, bueno, sí. Yo en la página, vamos a decir, nuestros oyentes que quieran instalar este programa, es un programa totalmente gratuito, ya lo hemos comentado en esta sección, y sirve para localizar en nuestro ordenador rastros que han dejado páginas web que se han abierto sin nosotros pedirlo y que siempre te dejan un recuerdito y quizás más que un recuerdito y que hacen alguna cosa que no deberían de que no queremos, vamos, que no lo deseamos. Este tipo de programas se llaman spyware y por ejemplo pues ya hemos comentado muchas veces, pero la típica página que se abre del casino online y todo eso, pues todas esas páginas pop-ups, esas páginas que se abren así, que son como unas ventanitas que se abren según estamos navegando, eso se denominan pop-ups, pues muchas veces dejan rastros, dejan las famosas cookies y dejan cositas por ahí que luego pues pueden hacer efectos como lo que la oyente nos comenta. Que sí, que la verdad es que sucede, que lo que nos dicen no es ciencia ficción y puedes estar en un sitio y se te abre un pop-up, te deja un recuerdito y te cambia la página de inicio de tu navegador para que siempre salga la que ellos quieren, claro.
También comentar que otra cosa que le puede pasar también es que en el registro de Windows también esté registrada esa página como página de inicio, ¿vale?
Sí, pero aún así no te creas tú que es tan fácil, ¿eh?
No.
Quiero decir que sí, que puede ser eso, pero ya conozco casos que revisas absolutamente todo,
sí,
y no
sigue
das
apareciendo.
Con él. Porque lo esconden, vamos, sí. Desde luego, el que lo hace sabe un sí. poquito, ¿eh?
Yo a mí cuando me suele pasar esto, hay una manera muy fácil, yo por lo menos tengo XP en casa y con el XP funciona. Si le damos a inicio ejecutar y ponemos MS config,
vale, MSCONFI latina G.
Eso es.
MSConfig.
Eso es. Aquí nos sale un programita que nos dice utilidad de configuración del sistema. ¿Vale? Y aquí aparecen diferentes pestañas. La primera es general, la otra system.ini, win.ini, boot.ini, servicios e inicio, ¿vale? Ajá. La que más nos interesa es la última, la de inicio, porque aquí aparecen todos los programas que se cargan cuando encendemos nosotros el ordenador, ¿vale? Entonces, yo, pues bueno, normalmente cuando me pasa alguna cosa de estas o regularmente, suelo chequear los programas que se me inician aquí, porque aquí los puedes deshabilitar, ¿vale? Y dices, bueno, yo este no quiero que se cargue. Entonces aparece una check, lo deshabilitamos y ya la próxima vez que reiniciemos el ordenador ya no nos volverá a aparecer.
Ya, bueno, pues entonces a ver si podemos de esa forma evitar que sucedan estas cosas. Nosotros aconsejamos dos programas anti-spyware, los dos los hemos probado ya durante bastante tiempo y sabemos que funcionan muy bien. Uno de ellos se denomina Adware y el otro se llama Spyboot. Ambos dos lo tenéis el enlace para poderlos descargar en la página web de este programa, www.enredando.net. Hay un botón que pone descargar, pone cómo es enlaces. Puedes ir un momentito enredando, que es que no la puedo cargar en mi ordenador. Estos son gajes del oficio, vamos, que os penséis vosotros que hablamos de enredando y casualidad que en mi ordenador ahora no
creo
la
que
puedo
es descargas.
Cargar. Creo que es descargas. Uh-huh. Programas gratuitos o algo así pone. En el menú en la izquierda.
Programas gratuitos.
Programas sí. Gratuitos. Pincho un momentito. Ahí. Y luego justo ahí, página virtual de Java. Y lo siguiente pone. ¿Qué pone?
Adaware.
Anti-spyware es la palabra. Entonces, debajo veréis que hay dos ventanitas, una que se llama Adaware y Spyboot, los dos que hemos comentado. Uh-huh. Los podéis descargar, son gratuitos. El primero de ellos incluso se puede poner en castellano. Uh-huh. O sea que no tenéis ningún problema. Y siempre es fundamental, esto es como los antivirus, hay que actualizarlos. Bajáis las últimas actualizaciones y esto no protege de forma activa como un antivirus, sino uh-huh. que lo tenéis que ejecutar vosotros. No pasa absolutamente nada porque lo ejecutéis todos los días cada vez que encendéis el ordenador. Pues bueno, pues oye, revisa el ordenador, ve si tenéis
o una vez a la semana.
Lo podéis pasar pues cuando tengáis sospechas de que podáis tener alguna cosilla, pues simplemente lo que hace es eliminaros todo este tipo de problemas. Uh-huh. Y seguramente que también este programa, si está actualizado y si tiene los últimos registros de las últimas fechorías que se hacen en internet, pues es capaz de localizar lo que este oyente ha propuesto de esas páginas uh-huh. de contenido especial. Uh-huh. Pues pasamos rápidamente al foro de hardware.
Venga, foro de hardware. Una preguntita, Rafa. ¿Alguna vez...?
Joder, ya lo que faltaba, que me pregunten a mí. Sí, sí, pregunta.
¿Alguna vez has tenido ganas de ver...
¡Bueno!
¿Tu ordenador en la televisión?
¿De ver mi ordenador en la tele?
Sí.
Hombre...
Es decir, lo que estás viendo en la pantalla... bueno, lo que estás viendo por la pantalla de tu ordenador...
No es que quiero que se haga famoso, pero... la pantalla del ordenador, pues sí, ya lo hago.
Ya lo haces.
Ya lo hago, sí, con la tele que tengo al lado, pues claro, lo tengo con un cable y lo veo.
Pues bien, pues esa es una manera de hacerlo, ¿vale?
Claro.
Que justo lo que nos comentaba un usuario es eso. Me gustaría poder ver el DVD desde el ordenador en la televisión.
Pues└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└││ Pues es fácil. Pues es fácil.
Compras un reproductor de DVD.
Claro. No, compras un reproductor o lo conectas a la tarjeta gráfica si tiene salida y ya está. Ya está. Así es fácil.
Venga,
sí,
siguiente claro. pregunta.
No, siguiente pregunta no. Eso te lo hice hace 2 semanas, pero ya no lo voy a volver a hacer. He hecho propósito de enmienda.
Vale.
Por cierto, no ha llegado ni un jamón.
¿No ha llegado ni un jamón?
No,
¿o oyentes... será que te lo has comido ya?
No. Aquí no ha llegado ninguno. Además, mira, si me lo hubiera comido tendría las manos llenas de grasa. Y no, las tengo muy limpitas y muy sequitas. O sea que nuestros oyentes no se están portando.
Bueno, eso es lo que tú dices.
¿Dónde está el jamón y los bombones de Navidad? No, es verdad.
Todavía no ha llegado Navidad.
Hombre, hay que pensar la amistad y todo eso. Y el compañerismo. Hay que ser más solidarios en estas Navidades. Entonces, ¿qué mejor forma de solidaridad que mandarnos a nosotros un jamón?
Me estás diciendo que vamos a tener el típico programa de esos navideños que todos nos deseamos feliz Navidad. Y próspero año nuevo y todo eso. ¿O?
Bueno, no voy a desvelar, pero el último programa del año va a ser muy especial.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, el último programa del año lo vamos a hacer con nuestros oyentes. ¿Qué te parece?
Qué bien.
No voy a decir más datos.
Qué bien.
Escuchen enredando todas las semanas y se enterarán cómo vamos.
Luego me cuentas fuera de antena.
Bien.
Vale, pues nada, aquí parece que una persona que ha intentado ver el DVD desde el ordenador de la televisión ha comprado un cable, lo ha enchufado al Euroconector y dice que no lo puede ver. Vale, entonces nada, aquí en principio pues bueno, lo de siempre, a ver si ha enchufado bien todos los cables, si ha seguido los pasos que le indica el fabricante. Y bueno, yo he seleccionado esta pregunta porque esta es una manera de hacerlo, ¿vale? Tirando cable. Claro, ¿qué pasa? Que igual tienes un piso de no sé cuántos metros cuadrados, tienes el ordenador en una habitación y la televisión en la otra punta, pues tienes que tirar un cable desde el ordenador a la televisión. Entonces pues bueno, Puede llegar tu ama y decirte, pero ¿qué es ese cable de ahí que has puesto? Yo no
claro,
quiero que se vea.
Además, yo no sé por qué todas las amas tienen repudio hacia los cables. Siempre están protestando, joder, todo esto lleno de cables, todo lleno de cables. Pero ¿qué pasa? Un pobrecillo cable si no hace nada.
Bueno, pues...
Si es indefenso, un cable indefenso. Por favor.
Pues comentar que hay una manera de evitar esos cables.
¿Ah, sí?
¿Vale? Sí, uh-huh. Ahí ya entra la tecnología Wi-Fi, ¿vale? La tecnología inalámbrica.
Ajá.
Bien, ¿esto qué nos permite? Lo que nos permite es, mediante un emisor que estaría en el ordenador, ¿vale? Transmitir la señal a un receptor que estaría en la televisión, ¿vale? Entonces, eso todo iría por ondas, ¿vale? Como las ondas de microondas, pues lo mismo. Iría por ondas y entonces ya no haría falta ese cable. ¿vale? Uh-huh. Es un dispositivo que, bueno, no vale tampoco mucho dinero, pues 10.000 pelas o así, uh-huh. en euros 60 euros, ¿no?
Sí.
60 euros o así. Y, pues bueno, en principio es muy sencillo. Te trae un cable que lo tienes que conectar a la salida Super VHS de tu tarjeta gráfica. Es decir, me imagino que lo mismo que harías en caso de que tuvieras cable. La salida de audio del ordenador también la enchufarías al receptor de audio que te viene en el emisor. Y luego, en el receptor que está en la televisión, pues sería enchufarlo también a los RCAs básicos.
Los conectores RCA típicos.
Eso es.
Bueno.
Y es una manera, la verdad es que yo lo probé este fin de semana también, y vamos, iba perfecto.
¿Ah, sí?
Va perfecto, sí. Algunas veces hay algunas señales que se...
Sí, sobre todo si pasas en medio, si pasas con la bandeja, si la machu justo pasa con las servilletas y pasa con la tabla de planchar, pues claro, se interrumpe, pero bueno.
Pero está muy bien, es una cosa bastante... Que bueno, que luego van tus amigos o lo que sea y dicen, mira qué pasada, tío,
claro,
¿qué estás haciendo?
Claro, tío, si es que aquí es que va por rayos ultracósmicos y ya se quedan flipados, vamos, ya con eso... Ya...
Ah, está muy bien.
Pues sí, la verdad es que es una utilidad interesante porque siempre pues sucede, además ahora que hay tanto DVD en el ordenador y tanto de películas Super Video CD, DivX, pues siempre ocurre lo de siempre, ¿no? Pues que no se quiere ver en la pantalla del ordenador, que lo quieres ver en la tele, poder estar tumbado en el sofá, poderte poner unas palomitas de maíz y estar así en plan cómodo, ¿no? Y lo que sucede es que siempre tienes la tele pues en otra habitación o lo tienes lejos del ordenador y no vas a andar con el cable chaf, 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 chaf.
Incluso, todavía yo no lo he probado, pero tengo ganas también de probarlo con un ratón inalámbrico y un teclado inalámbrico.
Ajá.
Desde la televisión, poder gestionar, poder manipular como si fuese el ratón de tu ordenador, pero estando en la tele.
Ah.
Vale. Eso todavía no lo he probado. He leído por ahí algo, pero bueno, si lo pruebo ya os comentaré el resultado.
Entonces...
Que también podría estar muy bien, porque entonces sería como estar gestionando el ordenador, pero bueno, en el salón, pero sin tener
por cierto,
por ahí la
Xavi,
máquina.
Me parece que entonces voy a descubrir lo que me estabas preguntando antes del programa, de por qué no te funciona. Es que me acabo de dar cuenta que si lo que estás intentando es pasar el teclado y el ratón no son infrarrojos, y me ha parecido leer en las especificaciones que lo que te hace es pasar infrarrojos.
No exactamente.
No.
No exactamente, no. O sea, al final lo que es... O sea, el infrarrojo que te he comentado antes era para el mando de la tele.
Vale. Entendido.
Pero en principio esto es que, por ejemplo, tengo un amigo que ha podido hacer eso con un móvil. Con un móvil que tiene Bluetooth.
Ajá.
Igual estamos mezclando demasiadas cosas.
Sí,
bueno.
Mucha tecnología, pero bueno.
Un móvil que tiene Bluetooth. Ajá. Y en el ordenador tiene un adaptador Bluetooth infrarrojos. Entonces, con el Bluetooth se conecta, o sea, vía Bluetooth se conecta al Bluetooth del ordenador y entonces ya es como si tuvieses el ratón.
Qué interesante.
Bueno, algún día hablaremos de
eso. Desde luego, vaya amigos que tienes. ¿Qué cosas más raras hacen? O sea, que se van a la sala en vez de con el mando a distancia, con el móvil.
Sí, bueno, el móvil lo tiene en la sala ya, ¿eh? El móvil lo tiene, en principio lo lleva siempre con ello.
Es
como si te llevaras el ratón a la sala, pero en vez del ratón es el móvil.
Nuestros oyentes van a quedarse así como estupefactos, porque van a decir, joder, cuánta tecnología, estos chicos, qué caro, y esta sección es para así, para iniciante, para gente que está empezando y
no,
estáis empezando
esta
a hablar.
Sección es para todo el mundo.
Bueno, pero
hemos gente puesto, que no conoce,
ponemos un paréntesis, ponemos un paréntesis. Eso. Y el que no haya entendido lo del Bluetooth, que nos mande un jamón. Ya está, arreglaos, aquí no pasa nada, aquí lo arreglamos con jamones.
Será por
bueno,
jamones.
Pues sí, desde luego, un dispositivo interesante y más, que, como he dicho, que cada vez pues nos estamos más acostumbrados a poner el DVD en el ordenador, a poner una película en DivX en el ordenador, y siempre la queremos ver cómodos, y la tele casualmente está en otra habitación, y siempre sale más barato comprarse este aparatito que comprarse una tele, o sea que...
Eso siempre.
Está claro. Pues nos pasamos al foro de software.
Foro de software. Bien, aquí nos metemos otra vez un poco con los escáneres, ¿vale? Aquellos dispositivos que nos permiten digitalizar cualquier archivo o cualquier cosa que tengamos en papel. Pues ajá, esos dispositivos. Y bueno, hay una usuaria que tiene un problema. Que el, cada vez que quiere escanear algo, no le funciona y le dice algo de... Me pone algo de... Lo voy a deletrear, ¿vale? T-W-A-I-N.
Twine.
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 Como Sanea Twine.
Es verdad.
Pues eso. Que eso que parece un poco japonés o un nombre japonés de esos, vale. Le dice de alguna manera que bueno, que no tiene eso bien instalado o lo que fuere, ¿vale?
Ajá.
Por lo que me comenta también tiene el CD original de instalación del escáner, ¿vale? Bien, ¿qué es el Twine? Pues el Twine es de alguna manera un driver que nos permite, pues bueno, que el ordenador conozca el escáner, ¿vale? Se podría resumir de esa manera. Entonces, lo que yo le recomendaría sería que desinstalara todo lo que haya instalado del escáner, ¿vale? Porque seguramente me imagino que habrá instalado algo del CD del escáner, que lo desinstalara y que volviera a instalar todo el CD otra vez, ¿vale? Porque también dice que, bueno, que tiene un software que le permite escanear, pero que solo le puede durar 30 días, o sea, que es hardware y tal. Entonces, yo la sensación que tengo es que no ha instalado, o no ha instalado el CD original, que le venía con el escáner, o si lo ha instalado, lo ha instalado mal.
O en el CD del escáner original viene como complemento algún programa que esté limitado en uso. O sea, que también puede estar dentro del...
Normalmente, ahora ya no te suele venir así. Ahora normalmente te suele venir ya...
Programas completos, sí, que lo puedes usar siempre.
Sí. Bueno. Normalmente te suelen venir esos, ¿eh? Uh-huh. Entonces, nada, yo lo que le recomendaría sería que desinstalara todo lo que ha instalado y que volviese a instalar el CD y, pues bueno, de alguna manera, todos los pasos que vienen.
A ver,
CD.
¿Y cómo lo desinstala?
Lo desinstala, vale. Para desinstalarlo hay diferentes opciones. Una, si por ejemplo el software que dice ya de 30 días lo ha instalado del CD, pues me imagino que en inicio programas, ¿vale?, le habrá salido ahí una carpetita con el nombre del software. Uh-huh. Algunos softwares, aquí también en el momento que entramos en su opción, nos permite desinstalarlo directamente desde aquí. Nos pondrá algo de uninstall software. Uh-huh. ¿Vale? Esa es una posibilidad. Si por lo que sea no le viene ese uninstall, tiene que ir ya a otro lugar, que es inicio, uh-huh, panel de control.
Panel de control.
Y aquí tenemos una opción que es agregar o quitar programas. Uh-huh. ¿Vale? Si pincha en esta opción, aquí le saldrá la lista completa de todo el software que tiene instalado en el ordenador. Uh-huh. ¿Vale? Entonces sería seleccionar el
buscarlo.
Software. Eso es.
Buscarlo en la lista, ¿dónde está?
Eso es. Pinchar en él y entonces ya nos aparece un botoncito que pone... Bueno, nos da unos datos de cuándo se ha utilizado, cuándo se utilizó por primera vez y tal. Por última vez, perdón. Y aquí tiene un botón de cambiar o quitar. Uh-huh. ¿Vale? En el momento que pinchamos ahí ya, nos desinstala el programa.
Vale.
¿Vale? Y luego ya lo que tendría que hacer sería...
Reiniciar, sí.
Sí, bueno, es recomendable.
Yo sí que aconsejo, después de desinstalar un software, sí, si vas a volver a instalarlo, si vas a hacer cualquier cosa, reinicia, que no te cuesta nada, pues...
Es recomendable.
Reinicies el ordenador y vuelta a empezar.
Eso,
y
luego
vuelta a empezar, quiere decir vuelta a instalar. No volváis a instalarlo porque no estará. Si lo habéis desinstalado bien, evidentemente, si volvéis a desinstalarlo, veréis que ha desaparecido.
Eso es.
Bueno, pues sí que es interesante tener... Por cierto, Xavi, tú aconsejas... creo que hablamos la semana pasada, ¿no? Lo de los drivers, de tener siempre la última versión o...
Sí.
Sí.
Sí, sí, en principio es una cosa que no te cuesta nada, porque normalmente, pues bueno, ahora con internet es totalmente gratuito, entrarías en la página y bueno, al final es una manera de estar actualizado siempre, ¿vale? Uh-huh. Y de que en algún momento, pues bueno, que puedas, por ejemplo, lo que comentábamos antes de poder transmitir la señal de vídeo por wifi y tal, pues bueno, aunque tengas una tarjeta gráfica buena, es muy recomendable tener la última versión de los drivers, porque siempre te van a permitir jugar un poquito más con las opciones. Uh-huh. ¿Vale? Y pues bueno, poder seleccionar determinadas características que igual si no tienes unos drivers actualizados lo podrías hacer, pero igual estarías un poquito limitado. Siempre, uh-huh, puedes hacer más cosas. Entonces, en principio yo sí que recomiendo. Pues bueno, tampoco digo estar ahí todo el día mirando en internet, ¿ha salido una versión? No, pero bueno, pues así todos los meses mirar un poquillo las páginas de nuestro hardware, y bueno, y mirar a ver si se han actualizado los drivers.
Pues hasta aquí ha llegado la sección F1 esta semana, y como siempre, pues los agradecimientos y las páginas web de todos los que estamos haciendo esta sección para que podáis visitar a cada uno de ellos y pues saber un poquito más de nosotros. Uh-huh. Pues esta semana, ¿quién le toca a mí dar las páginas?
Creo que sí.
Toca a mí. Venga, pregúntame, me las he aprendido.
Venga,
todas.
Página de Cazetagunea.
Cazetagunea está en www.cazetagunea.net.
Página de la Asociación Vasca de Internautas.
www.interneteuskadi.org.
Página de Enredando.
www.enredando.net.
Página del perrito que está aquí en el escritorio.
Guauguau.com. Guauguau.com. Esa sí me la sabía. Guauguau.com.
Si
prueba a poner guauguau.com. Guauguau.com. A ver lo que nos sale. Igual es una tienda. No, no está. Pero lo podemos comprar. Mira, podemos comprar.
Compramos,
vamos.
Lo compramos.
Hoy vamos a tener el dominio guauguau.com. Ya verás qué originales vamos a ser y lo bien. Pues solo nos queda agradecer a todas las personas que colaboran en el foro Caceta Gunea, que están ahí respondiendo las dudas que plantean todos los usuarios, los internautas que navegan por internet y acceden a este foro, y la verdad es que sí que os aconsejamos, si lleváis poco tiempo en la informática o tenéis cualquier duda, que lo planteéis en este foro.
Por cierto, has visto que esta semana nos han felicitado, ¿no?
Es verdad, eso era lo que iba a decir.
Bueno,
sí,
te han
sí,
felicitado
sí.
A ti.
A mí sí, bueno, pues porque es que ya lo de Rafa parece que es, no sé, como la llave, o sea, que tienes que decir algo enredando. Rafa, es que, pues claro... Muchas gracias por la felicitación a Raid 2, que es un fiel oyente de este programa, nos suele mandar bastantes emails y ya vemos que también nos ha hecho caso y ha visitado este foro. Uh-huh. Así que ya ha dejado muestra en el de su condición de oyente y su condición de seguidor de Enreando.
Yo también te felicito, Rafa.
Sí, me felicitas, sí, pero,
te bueno, felicito.
Pero no vamos a llenar.
No te doy un jamón, pero bueno, pero hombre, te felicito.
Hay que decir que el foro tampoco es que sea para llenarlo de felicitaciones. Ahora, los que nos estáis oyendo, no empecéis ahora a iros al foro.
Hombre, lo que pueden hacer es, si van a hacer alguna pregunta, pues en la primera línea, muchas felicidades, muchas gracias, y luego soltar la pregunta.
Eso es.
Así ya, pregunta, bueno, en pregunta. Un mensaje se hacen las dos cosas.
Exacto, si tienen cualquier duda, dice, bueno, primero un saludo para los que me estén oyendo. Bueno, mejor dicho, para los que me estén viendo, porque claro, ahí no se oye, sino que se ve. Y no es lo mismo ver que oír, ni oír que ver.
Ya estás filosofeando mucho, ¿eh?
Claro. Y lo del último programa del año no te lo voy a contar.
Ahora.
No te lo voy
ahora
a
cuando acabe el programa ya.
No. Primero los oyentes y luego tú. No, vamos a aquí que poner, vamos, niveles. Los oyentes.
Vale. Luego pídeme sopitas, ¿eh?
Ay, me lo estoy pensando dos veces. Es que las cosas hay que pensárselas dos veces y estoy pensando dos veces que, claro, que como no nos llega aquí ni bombones, ni jamón, ni turrón, ni nada, porque nuestros oyentes no nos mandan nada, pues entonces igual te lo digo a ti. Y sé que a nuestros oyentes con las ganas de saberlo.
Vale, eso ya me gusta más.
Bueno, es Carri Casco, ¿sabes?
Rafa.
Y aur. Nada, en 7 días nos volvemos a encontrar aquí.
Vale, aur.
¿Estás harto de llamar al informático y que sea como ir a la consulta del dentista? DECD pone a disposición de empresas y particulares la más avanzada tecnología informática con soluciones eficaces y a tu medida. Equipos informáticos, redes inalámbricas, diseño y alojamiento de páginas web, ADSL y mucho más. Sus clientes avalan un trabajo serio y en su justo precio. Llama ya al 94-493-6301. Hay un equipo de profesionales dispuestos a ayudarte. Además, DECD es distribuidor de las tarjetas de sonido Terratec, la mayor calidad de audio en tu PC. Hazme caso, llama a DCD y verás la informática de otra forma. 94-493-6301. Y si eres autónomo o tu empresa tiene menos de 10 empleados, llama a DCD y benefíciate de la ayuda máxima de 1.200 euros que te ofrece el plan Conecta 6Cs Microempresas para comprar ordenadores y facilitar la presencia y acceso de tu empresa a internet. DCD, 94-493-6301.
Euskadi Digital.
Un poquito de música y después...
Pues mira, yo te iba a decir es que...
Ahí vas otra vez
con eso. Tengo una noticia
eso.
De Harry Potter fabulosa.
Pero no.
Ellos.
I was walking down the street in my blue jeans and my bare feet. I saw old Mrs. Mayo in her garden so high. She got her prize azaleas and her big old fat tomatoes. She invited me in to have a piece of her pie. To the old rope swing, there was a bunch of kids laughing and jumping in. I sat down on the grass and I just watched them play, and all my worries seemed to wash away. To live a little
there's no tomorrow. And drink up every second like a big old glass of water. Oh, it's a magical thing when the sun is shining down on me. And this is such a beautiful place. Don't wanna miss a minute of today. It's so magical.
Euskadi Digital.
Sí, comenzamos la sección de las noticias y como ya les habéis escuchado anteriormente y sois unos fieles seguidores de este programa, yo creo que ya no necesitan ni presentación, pero por si acaso, ellos son Jim Seifer y José Antonio Lejarza.
Buenas noches.
Hola, hola.
Bueno.
¿Claro?
Habéis venido con las pilas cargadas, me imagino, ¿no?
No, especialmente, no. Y por cierto, estamos en Navidad ya, ¿eh?
¿Cómo que estamos en Navidad?
Lamentablemente, desgraciadamente, estamos ya en las fechas estas tan bonitas.
Con sí. Lo bonito que la
bueno,
Navidad.
Bueno, él está hablando de la fiebre consumista que hay en esta época del año.
Uh-huh. Por ejemplo.
Que no necesariamente refleja las fiestas de Navidad, no. Pero como la gente tiene esta tradición...
Mira, ¿sabes lo que más me molesta de todo esto?
Oh.
Que la noche se deja de ser noche ya, a cuenta de la Navidad, de las narices esta.
¿Qué dices?
Pues es que son horribles los adornos navideños de esta ciudad tan horrenda. Son horribles, son feísimos.
Son los de siempre.
Chico, yo no sé, igual el año pasado no me fijé, pero no he visto cosa más fea en mi vida. Se parece una especie de chorrada que está ahí colgando, no me fastidies.
¿Os habéis dado cuenta de un detalle?
No.
Que enredando, ya sabemos que cae en domingo, pero es que el día 28 de diciembre es domingo.
¡Uy, qué mal!
El día de los Santos Inocentes hay programa.
¡Uy, qué mal!
Vosotros estaréis tranquilos, ¿no?
Oye, si yo estoy de vacaciones.
¿Ah, sí?
Yo también.
Qué solidaridad, es que coges
los vacaciones. Siempre tomo vacaciones el día de los Santos Inocentes.
Sí,
sí.
Bueno, pero venga, noticias, oye, venga, que no vas a hablar de tal, no sé qué.
Por cierto, que el último programa del año va a ser muy especial. El día 27 haremos un programa con todos los oyentes que quieran asistir y lo haremos...
¿Dónde? Ah, ya, yo tengo un sitio, se me ocurre un sitio fantástico.
¿Dónde?
Es que estuve el día pasado en un hotel en Segovia.
Sí.
Precioso. Ahí lo vamos a hacer ahí, en Segovia.
En Segovia, ¿no?
Es un sitio muy fashion.
Sí.
Muy mega guay, sí.
Sí.
Ajá.
Pues no sé.
Venga, noticias. Tengo que comentar algo hoy sobre la ministra Ana Palacios.
Jesús.
Es que no, es que de verdad, es que es algo...
No, hombre.
No, mira, es que es como Brigitte Bardot. Es que...
Ojalá fuera tan guapa, de verdad.
Bueno, venga, noticias.
A ver, ¿quién empieza?
Yo.
No me digas que estamos
un
los tres.
Un antiguo empleado de Microsoft fue condenado a 17 meses de prisión el martes por solicitar software de uso corporativo y venderlo para obtener beneficio personal, dijeron las autoridades locales. Ese es un timo que pasa bastante en las filas de Microsoft, porque tienen tantas modalidades de venta y tantas posibilidades para ese tipo de abuso. John McKay, el fiscal del Distrito Occidental de Washington, dijo en un comunicado que Corey Robin Brown, de 31 años, pidió software de bases de datos valorado en más de 6 millones de dólares que luego vendió a terceros.
Vamos a ver, es que esto yo a ver, esto lo está leyendo mal o no puede ser. ¿Cómo que 6 millones de dólares? ¿No te imaginas comprar 6 millones de euros en IPAX y que luego lo revenda?
Pues...
Pero a ver, ¿de qué estamos hablando?
Ni idea.
¿Qué monto yo? ¿Área PC lo monto ahí en la Gran Vía o cómo? A ver, cuéntame.
Bueno, quizá ya sabes cómo calculan esos pérdidas. Normalmente lo que hacen es ven cuánto daño pueden hacer con lo que se está haciendo. No necesariamente cuánto daño se ha hecho. De todos modos, dado que los productos fueron enviados por correo electrónico, Brown... Yo no escribí esto, ¿vale? Lo estoy leyendo.
¿Cómo por correo electrónico?
Los productos fueron enviados por correo electrónico. No, Brown fue condenado por fraude por correo electrónico. Brown, antiguo auxiliar administrativa en la división de videoconsolas y juegos Xbox de la compañía, había admitido culpabilidad a principios de este año.
Menos mal que has dicho
no
Xbox.
Me sorprende nada que el chaval este trabaja en la sección de Xbox. Tiene que estar desesperándose ver cómo estos siguen regalándose y nadie lo quiere. Pero bueno, el fraude de Brown fue en principio descubierto durante una serie de medidas de fuerza contra el robo de software en la sede de Microsoft en Redmond, Washington, en Estados Unidos el año pasado. Microsoft contrató investigadores y colocó sistemas actualizados para descubrir violaciones de política interna después de que otros empleados vendieran aplicaciones informáticas en beneficio personal. Como he dicho, esto no es nada nuevo. Solimos oír de uno de estos por lo menos una vez al año y parece que ahora ha tocado a este individuo.
Sony venderá la PlayStation X desde el 13 de diciembre en Japón. Sony ha anunciado que comenzará...
En China, no en Japón, en China. China,
Japón. No, en Japón.
Es en China.
No, es Japón.
China.
¿Para qué van a darlo en China? Si no quieren ni venderlo ahí.
A ver.
¿Pero qué más os da?
No es lo mismo, porque en Japón se está vendiendo la PlayStation desde hace mucho tiempo. Sony lanzará la consola PlayStation 2 en China el 20 de diciembre.
Pero está hablando del PSX, no del PlayStation 2.
Ah, perdón.
PlayStation X, el 13 de diciembre en Japón. La nueva PlayStation X, un sistema de entretenimiento todo en uno que incluye, atención, disco duro, grabador DVD y además de una consola PlayStation. La compañía de aparatos electrónicos y entretenimiento tiene previsto tener la PSX en las tiendas antes del fin de la temporada de compras navideñas. Este sistema de entretenimiento forma parte del esfuerzo de Sony de estrenar algunos productos de vanguardia de su principal división.
¿Qué incluye de nuevo?
Pues no has oído disco duro, grabadora DVD.
Disco duro, bueno, actualmente no tiene disco duro, pero se le puede poner. ¿Qué más?
Grabadora DVD.
¿Qué más?
Ay, es que hay que saberlo todo.
Hombre, claro.
Ve a la página web de Sony y míralo.
Exacto. Ahora voy a ver si soy capaz de...
No sé, es indigente.
A ver si soy capaz de...
Oye, perdona, ¿eh?
Indigente tecnológico.
Perdona, ¿eh?
O si no, vas a la página de Sony y ya está. Sí, seguro que está anunciada. Ya me habéis perdido, es que me habéis perdido. El sistema de
entretenimiento
forma parte del esfuerzo de Sony de estrenar productos vanguardia antes de que acabe pues el año. La PlayStation X con 160 gigas de disco duro será vendida a un precio de $731 y será capaz de grabar 204 horas de televisión, vale, según la empresa.
Es una estupidez, no digamos bobadas.
También se venderá una versión mayor de 250 gigas por algo más de $800. Joder, qué pasta, ¿no? Qué mogollón de pasta. La PlayStation 2 y su rival Xbox de Microsoft ya vienen con un reproductor de DVD, pero Sony intenta justificar el aumento de precio en la incorporación de una grabadora de máxima calidad.
Ya, pero es que, a ver, una grabadora, una Pioneer cuesta 130 euros, ¿de qué estamos hablando?
Ya. Pero bueno. Esto es un equipo.
Es mi pregunta, yo estoy mirándolo a ver, pero mi pregunta es por si hay algún. O sea, si realmente es una PlayStation nueva. Porque lo que sí sé es que Sony está trabajando en la PlayStation 3, como todo el mundo sabrá. Uh-huh. Y que teóricamente lo lanzaban a mediados del año que viene.
Pues igual es una
PlayStation. De todos modos, como reproductor DVD, te puedo decir que funciona muy bien. Entonces tienes un sistema de juegos, reproductor de medios.
A ver, un reproductor de DVD.
Tiene salida digital.
El día pasado, un amigo mío se compró un 2x1. Con reproductores de DVD.
Pues ya ves, ya ves.
Por 60 euros en el MediaMarkt de Madrid se compró dos DVDs. Y hizo un clúster. Ah, mira, teléfono. Suena el teléfono.
Suena el teléfono en la página de Sony, ¿no?
En la página de Sony. Te espera, dígame.
A ver si te contestan en chino.
Ah, no, no.
Que no es en la página de Sony. No, 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 no.
Oye,
no,
me
no.
encanta ese ring, tío.
Ay, es el móvil
Ay,
de
qué
Jim.
¡Qué fuerte!
Ahí va.
Jim, me encanta
Fíjate,
ese ring.
¿De dónde has conseguido ese tono?
Yo quiero ese tono,
qué
Jim.
¡Qué bueno! Muy bien.
Es sí, más, vamos a ponerlo en la página de enredando.net.
Este ring corresponde solo a una persona. Y si me llama, es que puede haber problemas. ¿Me disculpéis unos momentos?
Bueno, unos segundos, sí.
Yo voy diciendo otra noticia mientras tanto. Uh-huh. A ver, Sony lanza el próximo. Espera, que estoy buscándola. Aquí no. Sony lanzará la consola PlayStation 2 en China el 20 de diciembre.
Pero si ya está lanzada.
¡En China!
¿Que todavía no ha llegado a China?
Que no ha llegado a China.
Caray, qué lejos está China.
Pero no ha llegado a China por una razón que ahora os voy a explicar por qué. Sony anunció que lanzará su popular consola de videojuegos PS2 en China el 20 de diciembre, en lo que significa un paso importante para el gigante japonés de la electrónica que quiere entrar en un mercado vasto como el chino, pero infectado de software pirateado.
Ah.
Cuidadín. La consola se crea comercializada por 1.988 yuanes. Unos, sí, 200 euros, 202 euros.
Muy amable.
Respecto a los $179, unos 150 euros que cuestan en Estados Unidos. Bueno, más o menos lo mismo. Sony, que ha vendido 62 millones de unidades de PS2 en el mundo, espera lograr grandes ingresos en el periodo de Navidad, recortando los gastos y penetrando en el mercado secundario. La PS2 será vendida inicialmente en 5 grandes ciudades chinas: Pekín, Shanghái, Guangzhou, Shenzhen y Chengchun. Es Shenzhen, ¿no? Bueno. Y después en el resto del país. Dos juegos serán inmediatamente disponibles en la fecha de lanzamiento de la consola. A 168 yuanes, unos 17 euros. Bien, si Sony no ha lanzado la PS2 en China, es fundamentalmente por dos razones. Una, por el pirateo tan terrible que existe en China. Y segundo, porque los chinos son expertos en clonar. En clonar, por ejemplo, que te coge tú, yo qué sé, en hacer. Todos los DVDs van. Efectivamente, ingeniería inversa. Todos los DVDs que en este momento están, como decías tú antes, por 4 pesetas, ¿qué son? Son chinos. Son fabricados en China, son todos chinos. Y entonces hacen ingeniería inversa. O sea, el momento que la PlayStation sea un negocio en China, automáticamente os puedo asegurar que van a salir PlayStation 2 clónicas. Y probablemente la veremos en el mercado europeo. Y si esto lo lanzan el 20 de diciembre, no sería extrañar que el 20 de enero tengamos PlayStation 2 por 50 euros en España. Bueno, dice 50, dice 100, pero bueno. Y por esa razón no lo habían lanzado en China todavía, porque tenían miedo de que pasara lo que va a pasar.
Un hacker noruego dice que no ha abierto ilegalmente el código de iTunes. Un hacker noruego famoso por vencer a Hollywood en un juicio por ciberpiratería rechazó el jueves las alegaciones de que había abierto ilegalmente un código que permite las copias sin autorizar de archivos de música de internet.
No me lo puedo creer. Me estás hablando de que John Johansen, el tío que... desencriptó los famosos códigos estos de los DVDs para copiarlos, que te acuerdas que hubo un juicio, ¿es el mismo que acaba de craquear el tema de iTunes?
No, creo que es otro. Yo creo que los nórdicos en general se aburren mucho.
Eso es verdad.
Entonces
frío,
los que se vuelven informáticos, vamos, se van desencriptando las cosas más encriptadas, ¿sabes? Es como hacer el puzzle más complicado posible, pues algo así. De todos modos, John Johansen, un programador de 20 años, que fue exonerado de cargos por piratería en enero, ha desarrollado un código fuente para copiar música y enviarla a Internet menos de una semana antes de comparecer ante un tribunal de Oslo, según informó Reuters. El código de Johansen permite a los usuarios del almacén de música online iTunes de Apple Computer romper los derechos de administración digital que previenen que la gente copie archivos descargados del servicio. En un sitio de internet llamado Sosumi, Johansen dijo, Sosumi quiere decir, pues, llévame a pleito o algo así. Johansen dijo que los críticos habían fracasado en entender que comprando los derechos de administración digital han dado a los vendedores el control completo del producto después de que ha sido vendido. Bueno, en todo esto y el tema
sí,
de...
Sí, sí, mira.
Sí, es la de... vale, ese tío que desencriptó los DVDs y que le han soltado. Pues ya ves, este tío además de desencriptar el tema de DVDs también está ahí con iTunes. Pero vamos a ser serios un momento. ¿Quién creía que iTunes iba a seguir así sin ningún sistema de pirateo para siempre? Nadie, ni la persona más fantasiosa del mundo iba a creer eso. Así que solo es algo que tenía que pasar y ha pasado. Punto.
Microsoft ha nombrado un ejecutivo senior para ocupar un puesto de nueva creación en Europa orientado a mejorar las relaciones de la compañía con los diferentes gobiernos, un movimiento aparentemente diseñado para contrarrestar el interés por el software abierto que manifiestan las administraciones europeas. Jonathan Murray ha sido elegido National Technology Officer, algo así como Director Nacional de Tecnología, y tendrá su sede en Zurich. Hasta hace unas dos semanas su trabajo era supervisar las ventas de la compañía a sus 50 principales clientes corporativos como vicepresidente de cuentas internacionales, un grupo que él ayudó a crear a principios del año 2000. Su puesto ha sido cubierto por Barbara Gordon, que hasta ahora vicepresidenta de la Organización Mundial de Ventas de Sun. El nuevo trabajo de Murray es en parte de ventas y en parte de evangelización. Tendrá que construir mejores relaciones en el sector público en Europa, según un portavoz de Microsoft, que añada que Peter Moore, Chief Technology Officer y Director General de Ventas Técnicas, hace algo similar en Asia. La popularidad de los productos de código abierto en Europa y Asia es un reto para Microsoft. En Alemania, por ejemplo, la administración de Múnich decidió el pasado mes de mayo instalar Linux y aplicaciones de código abierto en los 14.000 ordenadores que poseen. En China, Sun Microsystems y la compañía China Standard Software han acordado desarrollar ordenadores de sobremesa basados en Java Desktop System, sistema de Sun basado en Linux que a la larga podría estar instalado en cientos de millones de ordenadores de ese país, según comunicaba Scott McNally la semana pasada. Y está claro que Microsoft tiene un problema en el sector público a nivel mundial. Tiene que convencer a la gente de que es políticamente correcto adquirir software de firmas comerciales, explica Ron Helm, director de investigación de la compañía Directions on Microsoft. ¿Qué os parece?
Una tontería.
Que está investigando todo lo que sería de software libre y la verdad es que...
Que es una tontería. Que no te digo yo que es una tontería. Que en este momento yo creo que el mercado no cree en las iniciativas de Sun. Eso va a empezar. Uh-huh. Yo no voy a hablar de que, o sea, no voy a entrar a discutir lo del software libre o lo de no software libre, no voy a entrar a discutir eso, porque tengo una opinión que, bueno, tampoco viene al caso contarla. Pero en cualquier caso, Sun no tiene credibilidad en este momento en el mercado, o tiene muy poca credibilidad en este momento en el mercado.
No tiene servidores potentes y es una compañía que desarrolla Java.
No, es una compañía que en este momento está más en venta que otra cosa. Uh-huh. A $4.50 la acción, me contrasto a mí como de qué estamos hablando. Uh-huh. Ese es el problema de Sun. Bueno, he dicho $4.50, pero enseguida te digo exactamente a cuánto está el precio de la acción.
Mm-hmm.
Pero
eso era Sanoco.
¿Qué te parece, Jim, esa noticia? Que Microsoft ha puesto una persona para convencer a los gobiernos que el software libre no es una buena solución.
Bueno, lo único que tendrán que hacer es regalarle sus sistemas operativos y seguro que se interesarán. Yo creo que lo que está claro es que si tienes que comprar un nuevo sistema operativo cada 5 o 6 años, como están haciendo las administraciones públicas, te das cuenta que el gasto de tener software comercial es muy importante y quizás sus ventajas no lo son tanto.
La compañía Eneo Labs y NetVox Communication han desarrollado una solución para que cualquier ciudadano pueda acceder a sistemas, a servicios médicos a través de Internet. Con este sistema, que forma parte del programa Ciudad Digital del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el paciente podrá consultar al médico en su centro autonómico de salud desde su propio televisor. La solución desarrollada por NetVox Communications y la catalana Eneo Labs supone una interacción permanente entre el centro de salud y el paciente a través de un centro médico de atención telemática. Un sistema similar al call center, pero operado por personal sanitario. La configuración de este sistema contempla la conexión de cámaras de vídeo en cada consulta que se conecten al equipo Eneo IPVox. En cada vivienda, los pacientes contarán con una cámara conectada al IPVox, de forma que el médico puede ver la imagen del paciente desde el CEMAT y el paciente ve al médico desde su televisor. Una vez instalado este sistema, se puede acceder a distintos servicios como Canal Salud, información detallada de la prescripción facultativa, para el seguimiento, tratamiento.
Bueno, vale, telemedicina. ¿Qué os parece? Que sí, telemedicina, pues que es una cosa que se mete hace mucho tiempo. Uh-huh. ¿Ya has encargado el casco? Ah, no.
Nah, es montable.
Ah, es montable. Bueno, pero yo tengo una noticia más interesante.
A ver,
lanzará software para vehículos.
¿Cómo? ¡No, por favor, eso no! ¡La humanidad!
Microsoft quiere expandir su reinado en los automóviles y para ello ha convencido a algunos fabricantes de que utilice su sistema operativo en artículos como sistemas de navegación o reproductores de música para el vehículo.
Ah, bueno.
No contento con la presencia en el más del 90% de los ordenadores personales, tanto en casa como en la oficina y en buena parte de otros artículos electrónicos como teléfonos móviles, Microsoft calienta motores para llevar su software a los automóviles según una publicación de internet cnet.com. Este medio señala que el gigante informático ya ha convencido a la empresa automovilística BMW y posiblemente Honda y a Volvo para que utilicen una versión del sistema operativo Windows CE en los complementos electrónicos de sus vehículos. La compañía de Redmond llevaba tiempo intentando este tema y al final lo ha conseguido. Sin embargo, el presidente de Microsoft, Bill Gates, dio más fuerza a este propósito en una reunión con investigadores en las que señaló que sus previsiones durante dentro de los 3 años es que el 30% de los vehículos incluyen un sistema que utilice Windows CE. Los analistas creen que esta previsión es demasiado ambiciosa, ya que para empezar Microsoft no es la única compañía interesada en este mercado. El gigante informático tendrá que competir con empresas como QNX, Software System o Wind River. Además, de momento solamente el 14% de los vehículos están conectados a una red, con lo cual pues todavía lo tiene más difícil. Pero bueno, en otras palabras, que Microsoft va a meter Windows CE, que ya hizo en su día el tema del auto PC, yo esto ya lo he visto del año 99 y cosas por el estilo.
Sí, pero bueno, quieren controlar los sistemas electrónicos del coche.
Del mundo.
Pero del coche, ha dicho ahí, del coche. Ajá. Así que vas por la autopista, te sale una pantalla azul y ala,
Lo que yo no entiendo. Vamos a ver, entonces cuando pones el coche en marcha, ¿qué hace? ¿El sonido de Windows al arranque?
Claro.
¡Anda! Claro, esto va a ser muy moderno.
Claro, va a ser muy bonito.
Sí. ¿Y si se cuelga, dónde iba el reset?
Atrás, cerca del tubo escape.
¿Y si se te cuelga en mitad de una autopista a 160
pues,
por hora?
No
bueno,
no pasa nada porque te vas con cluster, entonces te entras en el segundo nodo.
Yeah. O sea, el maletero lleno de servidores, ¿no?
Eso es, llevas un clúster de 4 nodos.
¿Entras en el segundo nodo o acabas hecho como un nodo?
Llevas un clúster de 4 nodos atrás, en el maletero. Eso sí, tienes que comprarte un familiar, ¿eh? Pero, y entonces, ¿qué quieres que tenga más seguridad? Pues entonces, coger uno de 8 nodos. Eso ya solamente entra en la Chrysler Volkswagen y en la Gran Espacio, nada más. El de 8 nodos que entra atrás, los 8 nodos y tal. Y ya está. Y si quieres, luego tienes el C Data Center, que te admite hasta 32. Con 25 procesadores cada uno. Muy fashion, ¿eh? La cosa muy bonita.
Por cierto,
y ya todo para el Media Player.
Ya sabéis.
Que es para el Media Player, coña. Que es para el Media Player y para el tema de navegación, nada más.
Sí, para GPS.
Por cierto, en la Dirección General de Tráfico con el nuevo
Están tontos.
Entonces ya lo sabes, ¿no?
Sí, lo sé, pero es que yo no lo... Mira, me lo ha contado Jim cuando veníamos, pero es que está...
el mismo timo que eso de los triángulos. Nos quieren sacar más dinero y lo
pues
harán.
No es lo de los
chalecos. Al tema de que no se pueden poner DVDs en el salpicadero.
Eso.
Bueno, primero, eso tiene sus pequeñas historias, porque como tú compres un coche que tenga un reproductor de DVD en el salpicadero, que ya hay muchos, todos esos tipos de vehículos están aprobados por industria, no te puede decir ahora usted desmontelo, mire, no señores, que esto me lo han traído de fábrica, no puedo desmontarlo. Eso es lo primero, te acuerdas que lo pongas tú, como es mi caso, por ejemplo. Pero bueno, que a mí me digo que es una tontería, porque hay una diferencia también. Ellos han dicho salpicadero. ¿correcto? Entonces, habría también que ver qué es el salpicadero y qué es el frontal. Hay cosas diferentes, ¿no? O sea, hay un tema un poco extraño. A mí me parece, a priori me parece bien, Pasa que es que hay muchísimos monovolúmenes, estoy, por ejemplo, en este momento, la Kia Carnival, se me ocurre, que traen tipo avión, para entendernos, que lo lleva en el techo, justamente entre el piloto y copiloto. Lo lleva en el techo y que queda en el central, para que lo vean los de atrás y los de adelante. Entonces, eso no lo puedes quitar, porque está aprobado por industria ese vehículo. Ese vehículo está aprobado por industria, con lo cual no puedes quitarlo. Claro, entonces esto también de tráfico piensa con esto de vez en cuando, ¿no? Pero bueno.
Pero lo que no entiendo es que, bien, dice así, el conductor no podrá usar ni colocar pantallas de televisión de acceso a internet o de reproducción de vídeo DVD en el salpicadero. Solo estarán permitidos los monitores.
¿Tienes la noticia por ahí?
Sí, los monitores de sistemas GPS. O sea, el GPS está permitido,
pero lo que dices es que no puede poner el salpicadero.
Ajá.
Pero no en otra parte.
La incorporación de las nuevas tecnologías al coche también puede crear graves problemas de seguridad vial, al menos así lo entiende el gobierno, que aprobó el pasado viernes un nuevo reglamento de circulación que, entre otras novedades, prohíbe de forma explícita el uso por parte del conductor de pantallas de televisión y de acceso a internet o de reproducción de vídeo o DVD. No obstante, la colocación de estas pantallas en
el
salpicadero.
¿Ha dicho el conductor?
Sí. No obstante, por el conductor, la colocación de estas pantallas en el salpicadero del coche también estará prohibida, aunque sea para la que lo usen los pasajeros. O sea, no puede haber pantallas en el salpicadero.
Bueno, sí se puede en la parte de atrás.
Oye, pero ¿qué es lo que pasa con los ministerios en este país? No pueden hacer como los demás funcionarios. Es decir, nada. Pueden estar simplemente ahí cobrando su dinero y dejar de marear a todo el mundo.
Solo está permitido que a la vista del conductor estén los monitores del sistema GPS o las cámaras traseras instaladas en el vehículo para maniobrar mientras se aparca. También estarán...
Ya, pero es que para poner una cámara necesito una pantalla.
Ya, claro, lógico.
Entonces, a ver, es que pregunto, no
también
entiendo
estarán permitidas las cámaras colocadas en los autobuses para el acceso y bajada de los peatones, aunque el nuevo reglamento no especifica nada sobre las pantallas situadas en los asientos traseros. Fuentes de la DGT han señalado que sí estarán permitidas. El gobierno parece adelantarse así a la llegada masiva al mercado español de las populares pantallas TFT de 7 pulgadas para el coche, que puede incluso reproducir DVD, bla, 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 bla. Los agentes de tráfico se enfrentarán a un grave problema para distinguir los GPS de las pantallas de reproducción de vídeo, ya que hay en el mercado algunos modelos híbridos que incorporan, además del sistema de geoposicionamiento, la posibilidad de reproducir audio y vídeo. Está previsto que ambos reglamentos entren en vigor a principios de año. O sea, que tienen que parar y decir, oiga, la pantalla que tiene ahí, que es de GPS o de
pero el parece video. Que Josep Piqué ha ido a trabajar en el Ministerio de Transporte o algo así, ¿no?
Yo creo que esto es un tema de Ana Palacios. Estoy casi convencido que Ana Palacios tiene algo que ver.
Tenemos los ministros más sinistros que ministros. Wow,
el espíritu, o sea, estamos donde siempre. El espíritu de la norma está bien. El espíritu de la norma está bien. Es decir, que la seguridad vial es algo importante, nadie lo discute. Que el conductor tiene que estar conduciendo y no viendo la última película de X-Men, nadie lo discute. Pero la forma es una chapuza. La forma es una chapuza. Quiero decir, hay muchos vehículos que tienen esto. Por ejemplo, yo he visto, te digo, porque este es un tema que lo he investigado mucho y en mi coche lo he puesto. Que tienen, por ejemplo, se me ocurre, las pantallas de TFT de 7 pulgadas extraplanas que las ponen en el parasol. En lo que bajas para que no te dé el sol. Sí. ¿De acuerdo? Y eso, si lo pones solamente en el copiloto, teóricamente, según esta normativa, estará prohibido. Pero es que, hijo mío, tú cuando estás conduciendo, o una de dos, o tienes cuello de jirafa, o eres contorsionista, o me explicas tú a mí cómo ves el parasol del copiloto, por ejemplo.
Mis parasoles también giran por su eje.
Podría
posicionarlo para verlo.
Ya, pero bueno, pero creo que poquitos, ¿eh? Creo que poquitos. O sea, estoy simplemente haciendo un comentario genérico, ¿vale? Uh-huh. Insisto, hay vehículos que traen en el centro la pantalla TFT. Y es más, no sé si la Carnival, pero sé que hay un vehículo americano que tiene una pantalla TFT de 15 pulgadas en el centro, ¿eh? En el centro, tipo autobús, para entendernos, ¿eh? ¿Eso qué pasa? ¿Que la tengo que quitar y llevarme a la casa para ver a Ana Rosa Quintana o así? ¿O qué tengo que hacer con ello? ¿O se lo doy a Guardia Civil cuando me pare? ¿Qué diferencia hay entre estar usando el GPS y que el
copiar? Es lo que yo no alcanzo a entender.
Yo no alcanzo a entender nada. O sea, no entiendo el espíritu de la norma, pero como la forma se ha hecho mal, esto quedará al libre albedrío de las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil. Con lo cual, que nos pille confesados. Ahí está el problema. Es decir, porque si la norma estuviera muy clarita y además que fuera que simplemente se atuviera al sentido común, simplemente se atreve al centro como decir que está claro que el conductor no puede estar rodeado de artilugios, eso es evidente. Pero bueno, pero el copiloto no tiene por qué. Por ejemplo, ¿eh? No tiene por qué. Entonces, si esto se atuviera exclusivamente al sentido común, no pasaría nada. El problema es que al final te va a parar la Guardia Civil y va a interpretar si tú estabas con el GPS, si el copiloto estaba viendo El Señor de los Anillos o estaba viendo la última de Indiana Jones. Y como no le gusta Indiana Jones, te pone una multa. O sea, es que va a ser así el tema.
Pues sí, la verdad ya lo dice, que va a ser muy complicado el discernir si es de un tipo o de otro. Y bueno, pues veremos qué es lo que sucede. Igual al final nada, o al final igual todo, o al final igual pasan, porque al final no tiene sentido.
Yo imagino que van a pasar del tema. Yo imagino, hombre, vamos a ver, si la Guardia Civil le para a un tío que estaba viendo una película y le ha pillado infraganti, pues bueno, me parece bien. Evidentemente, te puedes estar conduciendo y viendo una película a la vez, a no ser que tengas cuatro ojos. Con lo cual es un extraterrestre.
Igual de grave que ver eso, pues era hablar por teléfono móvil. Y vemos casos a diario, ¿verdad?
Ejemplo,
que aunque está la
ejemplo,
ley ya hecha.
Que a mí me parece muy bien, por ejemplo, el tema de. O sea, si repito, si lo que es el espíritu está bien, el espíritu de la. O sea, la idea es buena. O sea, al final.
Pero la forma, pues hombre, tiene que
buscar. La forma está mal. La forma está mal. Pero es que el problema es que esta gente dice, por lo que has dicho en la noticia, que se quiere adelantar. Pero ¿qué coño se van a adelantar? Si los DVDs están en el coche desde hace más de un año en este país. Si concretamente en este momento hay alguna firma comercial que te está dando ya los DVDs, esto como se llama, gratis hasta antes de fin de año. Si casi todos los monovolúmenes de gama media alta te están poniendo DVDs y sonido incluso Surround y Prologic in the Wall en el coche, ¿de qué estamos hablando? Sí, o sea, al final el coche es un sitio donde mucha gente pasa mucho tiempo y sobre todo la familia. Y lo que está claro es que, y eso os lo puedo asegurar porque lo he hablado con mucha gente, que cuando tienes niños pelmas, lo mejor es llevándoles
viendo...
¿Qué vas a
saber tú de niños pelmas?
Hombre, gracias a Dios, de niños pelmas no sé nada porque me basta con tenerte a ti al lado. Pero en cualquier caso, ya lo que iba... Ahí te he cortado, ¿eh? Pero a lo que iba es que las familias que tienen niñitos y tal, pues hombre, les llevan viendo una película y no les da la coña. Claro, les llevan viendo ahí una película y tal, no sé qué, Toy Story. Ala, hoy vamos a ir a hacer de Bilbao a Sevilla. Joder, qué coñazo. No, vamos con Toy Story. Le pones la 1, la 2, la 3, la 5 y la que te habían aparecido, que te has bajado de internet el día anterior con emule. Ya está. ¿O no?
No, a mí me parece una idea genial.
Claro.
Si alguna vez llevas a dos niños de así entre adolescente y casi, pues de Bilbao a Almería, ya verías qué follón. Porque es todo el día en el coche. Telefónica espera cerrar el año con 66.000 líneas de ADSL instaladas en Euskadi. Telefónica tiene en el País Vasco una cuota del mercado en ADSL del 78%. Y en los 8 primeros meses del año han incrementado en un 46% las líneas de ADSL instaladas, que rondarán las 66.000 al finalizar el año, lo que supondrá un crecimiento del 56% respecto al año pasado. Estos datos fueron dados a conocer por el director territorial de Telefónica, Óscar Alegría, qué alegría tiene, ¿no? En el transcurso del acto de presentación del libro blanco del hogar digital y las infraestructuras comunes...
Bueno, abrevia.
Bla, 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 ya sabes, Telefónica, aquí sí, lo que hacen también...
La gafa también, que se puede contar noticias del principio hasta el final, tal y como llega por el teletipo, hombre, no hay que resumir, hay que ir a lo importante, pues, ¿qué es lo importante? Pues que hay muchas niñas, ¿cuántas niñas hay en Euskadi? 80.000, si tiene el otro tal, no sé qué, de las que el 78%, bueno, perdón, 80.000 son temas de más o menos tal... ¿cuántas tiene Telefónica? 66.000. Pues muy bien, pues ya está, pues tiene la cuota de mercado.
Oye, no te estoy cortando, ¿verdad?
No.
Vale, tú sigue, porque vamos, me haces la vida más fácil. Básicamente, ya sabéis.
Como si, Balay, entonces como
queréis,
Balay.
Si queréis ADSL, lo puedes conseguir por cualquier menos que a Telefónica. Bueno,
oye,
si insistes
cierto,
en Telefónica,
cierto,
puedes
cierto,
conseguirlo por ellos
por
también.
Por cierto.
Pero al final, da igual con quién tienes el servicio. La línea va a ser la de Telefónica.
Bueno, vale, bien, sí, está claro, pero bueno. ¿Ya estamos acabando? Pues me quedaba una cosa muy interesante.
No. Ana
pues
Palacios.
Mira, el pleno del Senado ha aprobado la ley de firma digital. Esto puede ser un tema muy, muy interesante para el año que viene. Esta la voy a dejar para la semana que viene porque es un tema interesante. Y es que por fin un correo electrónico firmado digitalmente va a tener validez judicial.
Oh.
Es un tema interesante. otras cosas.
Pues nosotros nos vamos. La semana que viene os comentaremos las bases para participar en nuestro sorteo navideño. Vamos a sortear.
¿Qué vamos a sortear?
Podemos decirlo yo firmemente.
Sí.
La Xbox.
Vamos a sortear una Xbox. Oh my god. No, esa es para mí.
Pues la vamos a sortear con todos nuestros oyentes.
Ah, pues yo tengo una pregunta muy fácil.
A ver, así que a partir del domingo que viene tenéis que estar muy atentos. El último programa del año lo vamos a hacer con todos vosotros. Así que a partir de ahora, muy pegaditos a este programa, los domingos y martes de 9 a 11 de la noche. Y también en internet, www.enredando.net. Nuestra parte nada más. Chao, chaito. Y hasta dentro de 7 días. Muchísimas gracias por haber estado ahí.
Adiós.
En 7 días nos escuchamos. Entre medias, www.enredando.net. ¡Agur!
¡Agur!